three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de Euska Digital. Con esta vamos a hacer la número 423 de Enredando. Y llegamos ya después de ese pequeño descansito que nos tomamos la semana pasada con motivo del puente, ¿no? Pues decidimos hacerlo de esa manera y también porque era festivo el día 8. Y además, pues porque, bueno, ya todo lo que nos queda aquí a fin de año va a ser todo un seguir, y además con muchísima información, porque son fechas importantes en cuanto a que la tecnología pues va a presentar nuevos productos y desde luego va a haber muchos contenidos de los que hablar de aquí a fin de año. Fíjate que son 3 semanas y van a estar completitas. Así que bien vitaminados y mineralizados, como decían los dibujos animados, dispuestos a comenzar esta edición, la 423 aquí en la sintonía de Euska Digital, y como siempre encantados de contar con tu presencia, con tus orejillas prestando atención a todo lo que contamos. Iba a decir con tu audiencia, pero no sé yo si es audiencia lo que hay que ponerle para poner interés, ¿no?, a un programa que hoy es a través de la radio, quizás a través del podcast, o quizás a través de la radio online, a través de internet. Un saludo a todos nuestros oyentes, hombre. Pues no perdamos un instante y comenzamos ya esta edición, como siempre, abriendo el buzón del oyente, y creo que no hay nada. Sí, bueno, una. Tecnofan que se ha hecho. se ha apuntado al portal de Enreando, en www.enreando.net se ha hecho usuario, se ha inscrito, y por ello pues le saludamos. Y además esta semana pues hemos tenido un mensajito, bueno, que es de hace dos semanas exactamente, por aquello de que no hubo la semana pasada. Así que vamos a escuchar el mensaje que teníamos grabado en el buzón de voz de Enreando. A la de una, a la de dos y a la de tres, ahora sí.
Hola, me llamo Emmanuel, os llamo de Bilbao. Saludos para Rafa, Morta, Mike, Iñaki, etcétera. Mira, sobre el programa de hoy jueves, que estáis hablando de estafas en Internet. Ya lo siento lo que te ha pasado, Rafa. A todos nos ha pasado un poco de eso. Mira, hace tiempo estuvisteis hablando con un chico que había abierto una página de hojas de reclamaciones. Quizá él os pueda dar datos sobre estafas de Internet. Yo creo que es un tío interesante y lo podéis incorporar a vuestro programa con estos datos para que la gente se vaya enterando de cosillas que pasan en Internet, no solo sobre temas de electrónica, sino también sobre temas de viajes y bueno, multitud de cosas que nos sucede a diario. Venga, muchas gracias por escucharme. Un saludo y que vaya bien el programa como hasta ahora. Hasta luego, Agur.
Agur, Imanol, muchísimas gracias por haberte animado a marcar ese número de teléfono, el 944833009, y habernos dejado grabado con tu voz ese mensaje que nos parece muy interesante, además. Y bueno, pues sí, efectivamente, hombre, en mi caso no es que sea especial, ¿no? Por aquello, lo que pasa es que da pie, ¿no? A poder hablar de estos asuntos que quizás si no surgen de esa manera, pues igual pasan de largo, ¿no? Y nos centramos más en lo que es la tecnología, los nuevos productos y nos dejamos, pues ese apartado que tú, Imanol, mencionas, que tienes mucha razón, ¿no? De la verdad que sí, en cuanto a lo que es el día a día y sobre todo conocer las estafas, los engaños que se producen en Internet, en la red de redes. Y no sé yo, hombre, sí me parece una persona interesante quien estuvo con nosotros hablando de las hojas de reclamaciones a través de Internet. Pero sin duda, quizás quien más puede aportar en este aspecto, y bueno, pues ya estamos pensando en que pudiera incorporarse al equipo de Euska Digital, es aquella persona encargada de los delitos telemáticos en la Ertzaina, por aquello de que está en contacto con delitos y estafas que se cometen en este momento, ¿no? Es decir, que se conocen. De hecho, sé que el caso mío lo está llevando él, o sea que fíjate si es una persona que está en contacto, ¿no?, con lo que hoy en día sucede en la red de redes, y sí que desde luego yo creo que puede ser muy interesante, porque esa labor de iba a decir concienciación, pero igual no es concienciación la palabra, ¿no? Es más el dar a conocer lo que sucede. No es tanto concienciar como saber la forma en la que te pueden engañar, ¿no? Y sobre todo, pues viendo que no sé si será el caso, ¿no? Pero desde luego que parece que quien más tiempo libre tiene, más tiempo tiene para pensar, y cuantas más vueltas le da la cabeza, mejor lo organiza, ¿no? No sé, es una teoría que suelto por ahí, pero que podría darse el caso, ¿no? Pues que quien tiene un trabajo, tiene una ocupación, o bueno, pues tiene la cabeza ocupada pues con algo, pues quizás no tiene tiempo para pensar y organizar las cosas también como lo hacen la gente que se dedica pues a hacer estafas, ¿no? Desde luego que lo vamos a tratar, no ha caído en saco roto y Manol, eso te lo puedo garantizar. Lo que pasa es que muchas veces estas ideas pues hay que darles forma, hay que buscar la mejor manera de hacerlo. Y desde luego que sí que te puedo anunciar que, bueno, pues si esta persona, Manu, pues está de acuerdo, pues desde luego nos gustaría mucho incorporarle y poder hablar de ello todas las semanas, ¿no? Porque estoy seguro que todas las semanas podría haber contenido para poder hablar, y seguro que iba a ser un contenido además muy apreciado por la audiencia de Euska Digital. A ver, para este año 2012, que estamos ya con algunos cambios en la cabeza... y vamos a ver si podemos encajar a este perfil. Y de cara a Imanol, a la persona que estuvo de hojas de reclamaciones, pues también lo vamos a tener en cuenta, porque puede ser. Lo que pasa que es muy diferente. En hojas de reclamación generalmente también podemos ver cosas, pero ya no son estafas, son, no sé cómo llamarlo, porque sí que hay una parte que puede ser estafa, pero otra que puede ser abusos, vamos a llamarlo abusos, ¿no? queda un poquito más fisno. abusos, sí, puede ser, ¿no? El que no es que hagan nada ilegal, pero sí que pues no te avisan de algunas condiciones particulares de lo que estás contratando y luego llegan las sorpresas, ¿no? Sí, yo creo que son dos cosas distintas, por aquello de que una es un delito y la otra no. Así de sencillo, ¿no? Una es delito, otro está penado y la otra pues no. La otra pues es que no te has leído la letra pequeña, ¿no? Sencillamente, no han hecho nada ilegal porque estaba escrito. Quizás el tipo de letra era un poco pequeña para lo que tenía que ser, pero no es nada ilegal ni nada que no debieran hacer. Pues Imanol, muchísimas gracias, sobre todo por haberte animado a llamarnos por teléfono, a marcar el 94-483-3009, que mira que lo repetimos veces, a lo largo y ancho del programa, y sois poquitos los que os animáis siempre a dejar vuestra opinión y estas valoraciones, que desde luego, insisto, Imanol, no caen en saco roto, créeme que de verdad que no van a caer en saco roto. De hecho, pues ya estaba yo desde la semana pasada, desde cuando hicimos el último Enreando, pues dándole vueltas, ¿no? A ver cómo podemos tratar, ya no porque sea mi caso, ¿no? O sea, porque eso es meramente anecdótico, ¿no? Que me suceda a mí o que nos suceda a cualquiera. Lo importante de todo ello, yo creo que es esa labor de comunicación, quizás menos tecnológica y más práctica, ¿no? De lo que día a día, pues, sucede en Internet, y desde luego, pues eso puede ser una cuestión muy, muy interesante, sobre todo para todos los que andamos en Internet. Y ojo, que no me quito, ¿eh? De hecho, pues aquí está la prueba, ¿no? Cuando lo comentaba con compañeros, pues alguno me decía, joder, Rafa, ¿y cómo te ha pasado a ti?, ¿no? Pues bueno, pues eso, ese es el quid de la cuestión, ¿no? Nadie está a salvo, o sea, no se puede decir, no, es que yo me lo sé todo, ¿no? Porque justo en cuanto hay juntas una serie de variables, de factores, pues son las que provocan, ¿no? Que al final, pues caigas en un engaño de este tipo, y por ello, pues sí que vamos a hacer esa labor de concienciación, y sobre todo, más que de concienciación, de dar a conocer todo lo que sucede, ¿no? Yo creo que más o menos, pues ya conté en el programa anterior cómo fue mi caso, con lo cual, pues bueno, pues ahí sirve para que lo escuchéis los demás, y esas pautas que os di, ¿no? De nunca, por giro postal, y bueno, pues ir buscando pues una serie de pautas, ¿no? Para saber si lo que tenemos delante es una estafa o no. De todas formas, insisto, que hay que tener mucha información y conocer el modus operandi, porque son auténticos profesionales, es decir, que te van a hacer ganar esa confianza, que es donde, como dije la semana pasada, o mejor dicho en el programa anterior, donde está el punto de inflexión, ¿no? Ahí es donde está de que puedas caer a que no puedas caer. Ahí es donde está quizás el punto de equilibrio, y ese es lo que tenemos que ser capaces de detectar y sobre todo conocer con qué profesionalidad, entre comillas, lo hacen, ¿no? En fin, bueno, pues ahí está el caso, y desde luego pues esperamos también además vuestras llamadas, vuestros mensajes. Si os sucede cualquier, ahora que estamos en una época de compras, ¿no? Además, creo que vamos a dedicar un poco de tiempo en este programa a hablar de las compras de Navidad a través de Internet, pero si os sucede cualquier caso, si conocéis un familiar, un amigo que haya estado involucrado, que haya sido víctima de una estafa a través de Internet, a través de algo que tenga relación con la tecnología, pues, ojo, que sea estafa, insisto, que nos cobren del móvil algo que no sabíamos, pero que estaba puesto en la tarifa y tal, eso, pues, desde luego, tendrá otro calificativo, pero no es una estafa, porque está escrito en algún sitio, ¿no? En algún sitio está puesto y lo hemos aceptado. Entonces, pues esto sí que lo vamos a ir valorando, y desde luego, pues todos esos casos que nos queréis hacer llegar serán muy bien recibidos a través del buzón de voz, a través del email, como lo queréis compartir. Desde luego, como más nos gusta es el buzón de voz. Incluso si os apetece y estáis animados o animadas, pues nos podéis dejar vuestro número de teléfono y os llamamos, y así hacemos una pequeña entrevistita para que nos contéis con más detalle y podáis tener la ocasión de poder explayaros o poderlo contar con detalle en una conversación, y así pues sacar más datos que sirvan al resto de oyentes de Euskadi Digital para evitar pues caer en estos engaños, ¿no? Pues sí que estamos en unas fechas, además, no tienen por qué ser más peligrosas, ¿no? Sí que se producen más ventas a través de Internet, pero no tienen por qué ser más peligrosas. Hoy hablaremos un poquillo de ello, porque tenemos datos en cuanto a al incremento de ventas navideñas, y por ello pues sé que va a ser contenido de este programa, de esta edición de Enreando. Así que ya sabes, si quieres mandarnos un correo electrónico, puedes hacerlo a oyentes@enredando.net. Si quieres participar como Imanol a través del teléfono, apunta el número, si no, apúntalo en la agenda del móvil o en algún sitio para que lo tengas a mano, no sea que un día digas, oye, les voy a llamar a estos chicos de Enreando. El buzón de voz de Enreando siempre está funcionando, no es necesario que llaméis solamente durante el programa, está 24 horas al día, 7 días a la semana. Siempre está a vuestra disposición en el 94-483-3009, 94-483-3009. Es un medio pues interesante, podemos escuchar vuestra voz y además pues podéis contar lo que deseéis en torno al desarrollo de este programa. Y por supuesto pues a través de nuestra página web en www.enredando.net. ¡Nos vamos a las encuestas! ¿Qué os parece?
¿Crees que para aprender informática de verdad tienes que viajar a Silicon Valley? Para nada. La formación de calidad la tienes muy cerca, en Bilbao, y se llama Escura 21. Desde cómo se enciende el ordenador hasta programación en PHP, Java.net, o incluso con su ayuda puedes convertirte en un administrador de sistemas Windows o Linux. En Escura 21 aprenderás a hacer la web de tu empresa. Y si no tienes tiempo, no te preocupes. Ellos se encargan de todo, asesorándote incluso de las ayudas económicas. Llama ya al 94-443-8758. Y si estás en paro y dices que lo has escuchado en Euska Digital, te llevas un 10. Sí, sí. Un 10% de descuento. Escura 21. En Bilbao, Gordoniz 44. Llamando al 94-443-8758 o en escura21.com. Si buscas enseñanza informática de calidad, en Escura 21 la vas a encontrar.
Enredando. La informática que se escucha.
Seguimos enredando, seguimos en la sintonía de Euska Digital. Como decía, estamos allá en la sección de las encuestas, las preguntas que todas las semanas os proponemos desde nuestro portal, desde www.enredando.net. ¿Eres de los que vuelve a casa si te has dejado el móvil? Esa es la última pregunta que ya esta semana nos dice, pues Agur, se va. Y esta semana la despedimos con un 57% de vuestros votos que han decidido no, puedo prescindir por un rato, puedo prescindir del teléfono móvil por un rato y puedo dejarle que descanse un poquito. Empatados al 14%, dos respuestas: sí, lo necesito para el trabajo, y es tan grande que no cabe en el ascensor. Bueno, está, no sé yo qué pensar, ¿eh? Porque bueno, no se vaya móvil, ¿no? Si no cabe en el ascensor, pues claro, pues mejor lo dejamos en casa, ¿no? En cuanto al resto, 9%, sí, puedo, sí, no puedo vivir sin él, el 9%, y el 5% final, que no tengo móvil. Bueno, bueno, todavía quedan, ¿eh? Por lo tanto, respuesta ganadora y además con amplia diferencia, no, puedo prescindir por un rato. O sea que si te lo dejas en casa porque estaba cargando y se te olvidó coger el móvil, pues si vas a comprar en la barra pan o el periódico, pues dices, pues bueno, ahí se queda. Si llama a alguien, que espere. Ya verás cómo llame a alguien y le tengas el móvil en casa. Nadie coja y luego te va a decir, oye, ¿y por qué no me has querido coger? Ponte tú a explicarle que no, que el móvil que me lo había dejado en casa. Ya, ya, es que no me querías coger, ¿eh? ¿Qué estabas haciendo? Es curioso, ¿verdad?, lo del móvil, cómo nos ponemos cuando alguien no nos coge el móvil, ¿no? ¿Qué pasa? Pues seguimos con más encuestas que puedes encontrar ya mismo en www.enreando.net. Compras música por internet. Compras música a través de internet. Bueno, pues la respuesta que de momento va ganando con un 83% de vuestros votos dice comprar exactamente no. Y empatados a un 8% tenemos dos respuestas. Alguna vez y no escucho música. Bueno, ya vemos que esta también está ganando por una amplia mayoría. La respuesta que dice comprar. Lo que se dice exactamente comprar, pues no. Vamos a ver cómo está de votaciones. Sí, la que más flojilla está, ¿eh? Venga, animaros, que no vamos a mandar los datos a nadie, hombre. Votar, darnos vuestra opinión. ¿Compras música a través de internet? Venga. Responde, www.enreando.net. Vamos a otra de las preguntas que puedes encontrar en las encuestas de Enreando. ¿Qué veracidad le das a la información publicada en la Wikipedia? ¿Recordáis pues esa falsa noticia sobre el fallecimiento de José María Aznar en la Wikipedia inglesa, pero que fue una noticia totalmente falsa que tuvo que ser corregida horas después? ¿Es una fuente de información más? Habéis contestado el 52% de vosotros y vosotras, el 43% habéis respondido por encima de cualquier otro sitio. Y por último, el 5% final, habéis dicho, no me gusta la Wikipedia. Fíjate, todavía tenemos gente que incluso opina pues que no es interesante no ver la Wiki, mejor todo internet, digo yo, ¿no? Así que ya vemos como tampoco es que sea el elemento central, sí que, hombre, pues quizás la información que está, pues al estar ordenada, bien redactada y tal, pues quizás en eso puede ganar unos puntos, pero está claro que hoy en día con internet puede haber tantas fuentes de información de lo que estás buscando, incluso mejores que la Wikipedia, ¿no? Especializadas en lo que necesitas. Así que tampoco la Wikipedia podrá llegar a emular a esas enciclopedias que hemos tenido durante un montón de años en las baldas de las salas, ¿verdad? Hay las enciclopedias, un montón de tomos de la A a la Z para poder buscar los términos. Luego surgieron las enciclopedias en disco, en CD. Recuerdo pues que allá por el año 95, cuando comencé esta singladura en la radio, pues estuve en Madrid con la gente de Micronet y me enseñaron pues allí cómo se trabajaba la enciclopedia en un CD y la Gran Enciclopedia Gran Enciclopedia Universal se llamaba, creo que sí, algo así era, sí, algo así, y era un disco, lo comprabas y luego al de un tiempo, para tener la actualización tenías que mandar el viejo y te mandaban el disco nuevo y así la ibas actualizando. Claro, no había internet, era la forma de mantenerla actualizada, y ahí todavía pues mantenía un poquito el formato de la enciclopedia tradicional. En fin, qué vamos a decir, ¿no? Ya con internet pues ya toda información que sea estática, que esté impresa o grabada digitalmente en un disco, pues ya es antiguo, ¿no? Ya no está actualizado porque pues tan solo un minuto después ha podido cambiar algo y ya no es exacto lo que está publicado en papel. En fin, cómo ha avanzado todo esto, ¿eh? La verdad es que sí que es un gran adelanto, ¿verdad?, en el día a día. Con qué bien nos acomodamos a los adelantos, a la comodidad, al tenerlo todo en la punta de los dedos, nunca mejor dicho, ¿no?, por aquello de las teclas del ordenador o el ratón, pero luego al final cuando nos falle, cómo lo echamos de menos, ¿eh? Siempre pasa lo mismo, a lo bueno nos acomodamos rápido y el echar hacia atrás luego es cuando protestamos, ¿no? Dices, pero si hemos estado un montón de tiempo sin internet, ¿cómo es posible que ahora pues se corta internet, bueno, sea media hora o una hora o toda la mañana, y decir, oye, que no podemos hacer absolutamente nada, o el ordenador mismamente, ¿no? Antes pasaba con los bancos, cuando los bancos comenzaron ya hace muchos años a informatizarse, pues recordaréis, ¿no?, alguna vez de haber ido a la ventanilla y decir, no te puedo atender porque no me funciona el ordenador, y nada, te tenías que ir y volver en otro rato, ¿no? Pues ahora, pues prácticamente eso se repite ya no solo en los bancos, sino en cualquier otro
ámbito profesional o personal, ¿no? De cada cual, ¿no? Decir, oye, que el ordenador no me va, pues que me quedo aquí como un poco colgado, ¿no? ¿Qué dependencia tenemos, verdad, de la tecnología? Y vamos ya con otra de las cuestiones, la que lanzamos la última semana. ¿Crees que algún día desaparecerá el dinero en metálico? ¡Qué pregunta, eh! Interesante. No, siempre habrá. Habéis contestado el 58% vosotros y vosotras. Sí, seguro. Habéis respondido el 21% y otro 21% en gran medida sí. Con lo cual, ahí está la cosa bastante empatada. Porque si juntamos las dos respuestas del sí y la del no, ya no se iban tanta diferencia, ¿eh? Con lo cual no hay una que sea claramente la ganadora. Así que, bueno, pues ahí tienes la encuesta. ¿Crees que algún día desaparecerá el dinero metálico? Se están inventando sistemas de pago utilizando pues un chip que se grabaría dentro del teléfono móvil y usar el móvil como medio de pago. Que no quiere decir que te cobren la factura, o sea, las compras en la factura del móvil, sino que quiere decir que en vez de llevar una tarjeta de crédito, pues que puedas llevar el teléfono y que te sirva como quien presenta una tarjeta de crédito, ¿no? Bueno, pues esas son las propuestas que nos están llegando ya con los chips de Nearfield Communications, Google Wallet como servicio ya implementado por Google y que, según los estudios, nos hablaban hace unas semanas que allá para el 2014-2015 que iba a llegar a sustituir el dinero en metálico, ¿eh? Lo cual es una afirmación bastante contundente y bastante así sorprendente, ¿no? Y ha habido varios intentes de monederos digitales y no han cuajado, ¿eh? No sé, en fin. Desde luego, otra tentativa más. Y vamos con la pregunta de esta semana. ¿Tienes un reproductor de Blu-ray? ¿Tienes en casa un reproductor de Blu-ray? Esta semana hemos conocido un importante impulso, ahora hablaremos de ello en las noticias, del formato en disco Blu-ray para películas. Las respuestas que te proponemos acerca de si tienes reproductor de Blu-ray: sí, de sobremesa; sí, la PlayStation 3; sí, en el ordenador; no, pero lo voy a comprar; no, y no tengo intención de comprar; y no lo sé. Hombre, no lo sé, esto me parece que sobra. Porque vamos, desde luego, si no lo tienes, sí que lo vas a saber. Eso está claro. Está claro que no es, no cabe en esta ocasión. ¿Tienes reproductor de Blu-ray? Sí, de sobremesa, en la PlayStation 3, en el ordenador; no, pero lo voy a comprar; no, y no tengo intención de comprar. Bueno, pues esas son las respuestas que te proponemos para esa pregunta interesante que te planteamos esta semana. ¿Tienes un reproductor de Blu-ray en la sala? Bueno, en la sala o en cualquier sitio, vamos. Si tienes un reproductor, algún aparato capaz de reproducir un disco Blu-ray. Parece que van bien las cosas, luego hablamos de ello. Vota, 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 vota. www.enredando.net, visita nuestra web y venga, a la derecha hay una columna con todas las encuestas, una detrás de otra, y puedes contestar por ellas y animarte a dar tu opinión acerca de esas cuestiones que semana tras semana te proponemos en esta sección de Enredando. Continuamos y, como siempre, pues lo hacemos de la mejor manera posible. Enredando.
La informática que se escucha.
Desde luego estamos ya pues a las puertas de las Navidades y es época de regalos, así que el Olenchero, los Reyes Magos, tienen que asesorarse y sobre todo pues ahora tratar de buscar buenas ofertas, de buscar alguna que otra promoción para poderse ahorrar unos eurillos. Claro, el Olenchero, pues fíjate la cantidad de dinero que tiene que dejar para poder hacer regalos a todas las personas que han sido buenas, eso por supuesto, eso, pero yo creo que ya lo damos por hecho, ¿no? Si nos preguntan a alguien ha sido malo, ya sabemos lo que hay que decir. No, hombre, si somos todos muy buenos, hombre. Está claro. Bueno, pues son épocas importantes en cuanto a ventas y también, pues en estas épocas, pues está bien saber que en internet podemos encontrar pues posibilidades de ahorrar, y no solo en cuestión económica, sino también de tiempo, ya que pues como ya sabemos por años anteriores, pues son unas fechas que todos los comercios se saturan, parece que todos queremos ir a la vez, ¿no?, a hacer las compras, y desde luego se crean unos colapsos bastante importantes, ¿no? Y quizás pues eso de realizar las compras a través de internet puede suponer pues ese ahorro de tiempo. Han llegado a valorar que incluso de 2 horas respecto al modelo tradicional, respecto a ir de tiendas, en la adquisición de regalos, y hay un abaratamiento de hasta el 24% en el presupuesto de las familias. Esto es lo que afirman desde un estudio de la plataforma de descuentos Inspiring Benefits. Así, cada familia gastará estas navidades de media pues unos 489 euros en regalos y salidas, según un reciente estudio realizado por la consultora Deloitte. Sin embargo, realizar las compras a través de internet puede rebajar este presupuesto hasta en 119 euros. Este año, una de cada diez personas se decantará por la compra online. Si se atiende únicamente al gasto en regalos, Deloitte lo estima en 393 euros. Y Inspiring Benefits destaca que utilizando internet para la compra de los mismos se consigue ahorrar 87 euros. En este sentido, la apuesta de las grandes marcas de ropa por el canal de venta hace posible que se abaraten los precios hasta el 60%. Ahora bien, eso de la ropa, es un mercado que no le acabo de ver el 2.0, ¿no? No acabo de ver, hasta qué punto, pues, te lo puedes llegar a comprar por internet, ¿no? Porque la ropa, bueno, iba a decir muchas veces, yo pienso que todo, es que siempre, ¿no? Hay que probársela a ver que te quede bien y después haces ya la compra, ¿no? Si no, por eso están los probadores, precisamente, porque, pues, quieres tener esa experiencia de probarlo y ver que te quede bien, que no te apriete y que esté bien, ¿no? Entonces, ya si nos llevamos ya al extremo, que es el comprar a través de internet, no sé yo. Hace poco, además, estuve en una jornada de orientada de moda y el tema de internet y, hombre, pues la gente hablaba bien. Hombre, por conocer tipos de ropa, modelos y ver un poco las tendencias, ¿no? No por aquello de que sepas que directamente lo que estás viendo en la pantalla pueda encajar, ¿no?, con tu forma de vestir, ¿no? En este sentido, la apuesta de las grandes marcas por la ropa hace posible que se abaraten los precios hasta en un 60%. Bueno, la ropa y absolutamente todo, ¿no? Hay ahorros importantes. Los productos tecnológicos, hay descuentos en torno al 17%, y los de productos de belleza y perfumería, o las ofertas oscilan entre un 10 y un 23% menos. Por su parte, en el sector de ocio y la restauración también se experimentan sustanciales ahorros a través de internet, con descuentos que pueden alcanzar hasta el 40%. Los espectáculos, donde se encuentran promociones de hasta el 37% por debajo de su precio. Según ha asegurado el director de Inspiring Benefits, los canales de compra virtuales no tienen que hacer frente a costes fijos, como por ejemplo pues el coste del local, y por ello pues el margen de beneficios pues puede ser más competitivo y puede hacer que tengamos una mejor oferta, ¿no? De hecho, pues esa es la ventaja que ofrecen las tiendas online, ¿no? Pues que no es necesario el estar pagando mes a mes pues un local, y por ello pues puede haber mucho ahorro de coste y poder ofrecer ese beneficio al comprador. Hablamos del Blu-ray en nuestras encuestas, y es que precisamente hemos sabido esta semana que el formato Blu-ray para películas de alta definición no inició su andadura con grandes ventas. La verdad es que después de destrozar el HD-DVD, destronar, quería decir, al HD-DVD, que era el otro formato impulsado por Toshiba, que estaba en liza con Blu-ray, finalmente Blu-ray fue quien se llevó el gato al agua, fue el formato que quedó, HD-DVD se fue al garete. Y ahí estaba, pero sí que de vez en cuando me venía a la cabeza y decía, pues sí, parece que este formato que no está tirando, no está funcionando. Parece ser que ha cambiado esa tendencia, y en los últimos 4 meses de este 2011 ha comenzado a ganar terreno en el mercado.
En este sentido, frente a los 85 millones de unidades vendidas en Estados Unidos en 2010, pues ya se han alcanzado los 115 millones. Ya tenemos 115 millones de equipos, algo que puede deberse a la llegada de la saga Star Wars en dicho formato, lo cual se encuentra a la cabeza de las ventas. Según recoge Home Media, el analista de Future Source en Londres, Jim Buttons, ha señalado que las ventas mundiales de discos en Blu-ray se han incrementado hasta llegar a los 234 millones de unidades vendidas frente a las 161 millones de unidades vendidas en 2010. Así que son cifras realmente importantes. Asimismo, también ha ocurrido en Europa, donde las ventas han pasado de vender 63 millones de unidades, concretamente ha sido en Alemania, donde ha habido una apuesta bastante fuerte por este formato, y en el 2010 pues fueron 44 los millones de unidades que se vendieron. Además de ese crecimiento de ventas, los consumidores han pasado de ser menos resistentes a la hora de comprar en formato HD, alta definición, a pesar de que el precio de esto sería más elevado frente al formato DVD. Incluso el precio sobre los títulos Blu-ray se ha reducido más rápidamente. El precio del formato Blu-ray aumentó un 50% frente al DVD en Estados Unidos, y en este sentido el precio medio de una nueva versión de Blu-ray es de $25, es lo que cuesta en comparación con los $16 que nos costaría en DVD una peli. Por ejemplo, $16 en DVD, $25 en Blu-ray. Del mismo modo, en Europa, más concretamente en Francia, la diferencia entre ambos formatos es de un 20%. Bueno, pues quizás no, seguro que eso es un aspecto importante, ¿no? El coste que tiene un disco en este formato, ¿no? Eso puede determinar el que se compre o no se compre, o se busque algo más económico. Y también hay que ver cuánta es la ventaja que nos puede ofrecer el formato Blu-ray. Sí, mayor definición, sí, pero ya se utiliza, ya tenemos las televisiones adaptadas, tenemos ya todo lo necesario para poder disfrutar de estos formatos. Así que ahí están estos últimos datos en torno al Blu-ray. Parece que están recibiendo un empujón para terminar este 2011, y desde luego las ventas, que van a dar unos resultados positivos muy superiores a los del pasado 2010. Y qué poco habíamos oído hablar del Blu-ray en este año, ¿eh? Bueno, vamos con anécdotas, con noticias así divertidas para sonreír un poco, y es que pues la Iglesia Católica de Filipinas ha decidido pues hacer felices a sus fieles, y por ello pues decidió mostrar la ceremonia de toma de posesión del nuevo arzobispo de Manila a través de internet, pero se equivocó. Resulta que cuando fue a mandar a todos sus feligreses a esta página web, descubrieron que en pantalla tenían la imagen de un travestido con lencería y tumbado en un sofá. Bueno, dijeron, madre mía, esto sí que es religión. Así que se llevaron las manos a la cabeza. En un primer momento pensaron que se trataba de un ataque de un pirata informático, pero después se dieron cuenta que la culpa no la tenía nadie en internet. Es que es lo primero que se piensa, ¿no? En cuanto ves que te una página y dices, esto no es lo que tenía que ser, dices, adiós, ya nos han atacado, ¿no? Pero no era, en este caso no era no era eso, sino que sencillamente se ven equivocado de página de web, que no era tvmaria.com, que era tvmaria.net. De hecho, todavía está en la página y puedes comprobarlo. Mira, echa un vistazo a tvmaria.com y a tvmaria.net y verás que cambia mucho la cosa, ¿eh? Hombre, las dos son la televisión de María, pero con distintos formatos, ¿eh? Pero cambia mucho, en fin. Bueno, pues una anécdota de estas curiosas, ¿no? Pues que en fin, pensaban, ya están echando la bronca a los piratas informáticas, que alguno que se ha querido escapar, y resulta que al final la culpa la tenían ellos, que no tenían bien apuntada la página web, hombre. ¡Menuda diferencia, vamos! Vamos, que también habrá habido casos de alguno que ha descubierto tvmaria.com y se ha quedado ahí, y le ha dicho, ¿cómo, Net? Deja, que esto está interesante. Los estudios, las encuestas, pues siempre tienen un dato importante y que siempre hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y es que cuando alguien encarga hacer un estudio, pues realmente es porque se quiere apoyar en esos datos para mejorar sus ventas, mejorar su imagen, o lo quiere utilizar de alguna forma determinada. Todos los estudios son así. Y de hecho, pues hace un momento hablábamos de un estudio acerca de las ventas en Internet, que los datos son perfectamente ciertos, no hay por qué dudar de ellos, pero lo que está claro es que quien lo ha lanzado, quien lo ha pedido, quien lo ha solicitado, es una empresa que de cupones de descuento en Internet, con lo cual pues evidentemente tiene interés en que haya ventas a través de la red de redes. En este caso vamos a hablar de un caso parecido, ¿no? Ya que pues esta semana hemos conocido un estudio que dice que Chrome es el navegador más seguro y que Firefox el más vulnerable, según un estudio. ¿Quién ha encargado este estudio? Pues es casualidad, o sea, no tiene por qué darse la coincidencia, pero choca que haya sido Google quien haya encargado este estudio. Bueno, pues esas son las afirmaciones, que Google Chrome está más preparado para vulnerabilidades, Firefox es el último en la lista, y según el estudio, Firefox es el que más carencias tiene, y Internet Explorer está entre ambos, entre Chrome y Firefox. En un contexto en el que cada vez hay más amenazas para la seguridad de los equipos, pues parte de la seguridad de los ordenadores depende de la seguridad que ofrezcan los navegadores. Las compañías actualizan con cierta frecuencia estas vulnerabilidades para mejorar lo que es la seguridad, y hay algunos que cuentan con tecnología de última generación. La batalla por el número de usuarios ahora se traslada al campo de la seguridad, desde luego fundamental y muy importante. Google ha encargado un estudio a Cubant que ha analizado Internet Explorer, Firefox y Chrome para determinar las carencias en seguridad de cada navegador. La compañía de análisis se ha centrado en comprobar el estado y la existencia de sistemas de seguridad de última generación en estos tres navegadores, y el enfoque es distinto al tradicional, que limitarse a comprobar los fallos de seguridad registrados en los navegadores para comprobar el nivel de fiabilidad. Bueno, pues al final dan una serie de características de seguridad, y bueno, pues a Cubant, que ha sido la empresa encargada del estudio, empresa que desde luego no conocíamos hasta ahora, pues ha afirmado esto. Y es curioso, ¿no? Porque casualmente lo ha encargado Google y el estudio determina que su navegador es el más seguro, ¿no? En fin, es lo que siempre ha sucedido, y no solo en el terreno informático, sino en muchos aspectos, ¿no? Pues, ¿cómo se podría hacer, ¿no? Para encargar estudios que de una forma totalmente neutral se pudiera saber los datos, ¿no? Hombre, no hay por qué a priori dudar de este, pero en fin, cuando el que pone el dinero, el que pone pues los medios para poderlo hacer es parte implicado, parte interesada en los resultados del estudio, pues siempre pues cabe tener esa duda, y más cuando le favorece, ¿no? los resultados o el informe final de este estudio. Así que hay que dar esa información, pero con la matización de que el estudio ha sido encargado por Google. Apple, que tiene un detalle con todos los usuarios, y va a regalar, bueno, de hecho ya lo está haciendo, ya está regalando el libro del Yellow Submarine de los Beatles, lo regala a todas las personas que estén en iTunes. Simplemente pues hay que conectarse y de ese modo pues buscarlo. Primero se puede hojear el libro, y es una nueva entrega, en este caso no musical, sino en formato de texto. Permite explorar secuencias de la película, música, animaciones y otros contenidos tocando la pantalla multitáctil. Se puede utilizar tanto en Mac como en PC con Windows, y por supuesto que también en el iPad, el iPhone o en el iPod Touch. Así que te descargas en la iBook Store el Yellow Submarine, y que viene de regalo en estas Navidades. Menudo pendrive más grande, el pendrive más grande del mundo, señoras y señores, lo han llamado así de forma cariñosa porque se está hablando del superordenador más grande del mundo. Lo llaman Flash Gordon. ¿Por qué lo llaman Flash Gordon? Bueno, primero en el personaje de la historieta de ciencia ficción, pero por supuesto porque tiene 300 terabytes de memoria flash, o sea, es como un pendrive pero a lo bestia, vamos, memoria del mismo tipo que el pendrive, pero fíjate, 300 teras que caben en este sistema, capaz de almacenar hasta 100.000 películas en formato de alta definición. O sea que por eso lo han llamado el mayor pendrive de la historia. En fin, así en forma pues cariñosa. Lo que es el ranking de ordenadores potentes, tampoco es que sea pues el más potente de los que hay ahora mismo, ¿no? Ocupa el lugar 48 en los supercomputadores más rápidos del mundo y tiene ni más ni menos que 16.384 CPUs. Pero ya digo que no es que esté precisamente destacado por estar en una posición elevada en cuanto al poder de procesamiento que tiene este superordenador, sino porque la capacidad de almacenamiento pues es grande, y no solo ello, sino que es toda de memoria flash. No son discos duros, es memoria flash, como los pendrives. Esta semana hemos sabido de un ataque por SMS que hace vulnerable a Windows Phone. Ya ha sido descubierto, ha sido documentado, está en internet y entendemos que estará Microsoft trabajando sobre ello para evitar pues que se propague, ¿no? Tratar de hacer un parche para ponerle freno. Pero ya se ha encontrado una vulnerabilidad a Windows Phone a través de un simple SMS, fíjate. Un despiste es el que ha tenido Charlie Sheen, que tuvo a bien pasar su número de teléfono móvil a Justin Bieber a través de Twitter. Bien, valentía. Creía que estaba mandando un mensaje personal solamente para Justin Bieber y al final pues fue un mensaje que pudieron leer pues todos los fans que tienen a Charlie Sheen. De hecho, tiene más de 5 millones y medio de seguidores. ¿Qué es lo que sucedió después? Os lo podéis imaginar, ¿no? Pues estaba en una cafetería y bueno, se puso como loco a sonar el teléfono, recibió 1800 mensajes de texto en cuestión de minutos, digamos que casi, y sin casi, dicen, a mí me parece un poco americanada, un poco de película americana, que empezó a arder el teléfono y que se fundió totalmente y que por eso se tiene que comprar otro, pero no sé, a mí me cuesta creer, ¿no? Que por muchos SMS que te lleguen, bueno, se puede llegar a colapsar, se puede llegar a bloquear, pero de ahí a que se funda y que se quede ahí, bueno, se echó pues un trozo de plástico, lo veo más que complicado. Pero en fin, eso es lo que dice la información, ¿no? Que se fundió y ahí se quedó. No sé. ¿A ti qué te parece? ¿Se puede llegar a fundir por recibir SMS? Es como un funcionamiento continuo. Sería como que esté funcionando, no sé, con recibiendo una llamada. Y no sé, se puede calentar, ¿no? Sí, eso sí puede pasar. Pero de ahí a que pueda llegar a fundirse, complicado lo veo, ¿eh? Precaución en Facebook, cuidado en Facebook acerca de, como siempre, ¿no? Pues que te publican una nota en el muro y dicen, hemos visto un vídeo en el que estás saliendo, estás de fiesta. Total, que vas al vídeo en cuestión y te dicen, no lo puedes visualizar porque te faltan drivers. Va, descárgatelos de aquí ya, cuando vas a descargártelo ya lo has liado. Ya te estás instalando código malicioso en el ordenador. Bueno, pues mucha precaución a través de Facebook. Desde luego es una de las vías fundamentales hoy en día para propagar malware, así que mucho cuidado. Que si a ti no te suena que has estado en esa fiesta, ni te acerques, ¿eh? De hecho, ya ves que es una estafa. Bueno, pues estas navidades hacer compras a través de internet y como siempre, pues accediendo a tiendas que ya conozcamos de antemano, que sepamos de su fiabilidad y desde luego pues animarse a utilizar ese medio y mucha desconfianza por cualquier cosa extraña que podamos llegar a comprobar. Telefónica, que va a tomar medidas contra la picaresca en los SMS. ¿Recordáis esos mensajes? Yo creo que hemos hablado aquí ya en más ocasiones de envía alta a tal número y al final pues te suscriben a un servicio de SMS que pagas a un euro y pico cada uno y al final pues 30 y tantos euros te puede llegar a suponer a fin de mes. Y luego te cuesta dar de baja, ¿no? No tienes que buscar la forma de darte de baja y tal. Bueno, pues Telefónica ya va a poner freno a esto, ya va a tomar sus medidas y va a exigir pues que los operadores que quieran ofrecer este servicio van a tener que mostrar una fotocopia del DNI y una serie de datos para hacer un poquito más complicada, ¿no?, la contratación de este tipo de servicios para evitar que haya fraudes como los que hay hoy en día. Apple ha vendido en una subasta el contrato fundacional de Apple y ha superado el millón cien mil euros por este contrato, por este documento en el que estamparon su firma pues Ronald Wayne, Steve Jobs y Steve Wozniak allá en el 1 de abril de 1976. Más de $1.5 millones, muy por encima de la valoración inicial de entre 100.000 y 150.000 dólares por este documento, sin duda histórico. Así terminamos, ponemos el punto y final a las noticias. Ya sabes que durante toda la semana puedes escuchar la información en Conectados, el informativo Euskadi Digital, todos los días en los horarios habituales. Continuamos y lo hacemos como siempre, enredando. Enredando.
La informática que se escucha.
Seguimos adelante, seguimos en esta edición de Enreando aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Momento especial este, como todos, por supuesto, de recibir a Mortanauta. Arratsaldeon, Morta.
Arratsaldeon.
Bueno, digo que sea especial, pero bueno, que también, pues todos los momentos también recibirle a Mikel es algo especial, ¿no?
Bueno, no, pero yo soy un poquito más especial que Mikel.
Sí, bueno, por supuesto, porque es que ya es oírla a Mikel y yo creo que los oyentes ya van diciendo, bueno, como Mikel sale al final, pues ya es el momento en el que puedes ir recogiendo las cosas y te puedes ir, ¿no? Y tal.
Efectivamente, de hecho, es la primera hora es un poco inútil, luego está la parte interesante y luego ya te puedes ir.
Luego ya. Exacto, exacto. Muy bien, bueno, pues ¿qué tal ha ido este mega acueducto?
Pues no sé si tendrás tú el email olenchero, pero tengo que arreglar si un asunto yo con él, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Resulta que me llama el otro día un paje de él, bueno, un paje, un ayudante, no sé lo que tendrá este hombre. No me explico la relación laboral. Nada, a ver si me puede adelantar el pedido. Bueno, pues sí, venga, tráeme un ordenador que está un poco viejo ya el que tengo y así lo jubilamos. ¿Y tú te crees que me ha traído un ordenador pero se le ha olvidado lo de dentro?
¿Cómo que te ha traído un ordenador y se ha olvidado lo de dentro? Pues ¿qué es lo que te ha llevado?
Pues la caja.
La caja, la carcasa.
La carcasa, sí, pero bueno, la caja.
¡Ay, amigo! ¡La crisis, la crisis!
O sea, estoy muy enfadado.
¿Cómo se nota, que ha llegado la crisis también para el olenchero, eh?
Otra de esas y me paso a los Reyes Magos, ¿eh? Queda avisado.
Bueno, no te preocupes. No, con amenazas no se puede negociar, ¿eh?
Uy, que no.
Ya. Bueno, pues, o sea que al final tienes un ordenador, pero está hueco, ¿no?
Sí, claro, totalmente hueco.
Pues mira, le pones unas balditas dentro y te sirve para ordenar las cosas.
Sí, de diseño.
Claro.
En plan mueble de Ikea, ¿no?
Ya está, eso, claro, claro. Así que, bueno, ya, yo creo que debes de seguir insistiendo y así al año siguiente igual ya te traen, pues, un disco duro. Bueno, el disco duro este año ya sabes que va a ser que no, por aquello de las inundaciones en Tailandia, claro.
Sí, que mejor que no.
Mejor que no. Entonces, pues ahora pues me parece que en vez de discos duros están trayendo discos mojados. Algo así debe ser. O sea que, oye, vaya...
No, son discos duros, pero son más blanditos de lo normal.
Vaya faena, ¿eh? Con lo de los discos duros, que acostumbrados a que siempre baje el precio. Y en esta ocasión no solo no ha bajado, sino que ha subido.
Y medio subidas.
Y todavía nos queda como medio año, ¿eh? Medio año de hasta que pasen el trapo a todos los discos duros y lo sequen, claro.
Y además, si es fácil, que vayan al país de al lado que vende secadores a mansalva, los chinos, que venden de toda mansalva y compren unos cuantos secadores. Uh-huh. Y esto los ponen todos en fila, yum, para adelante, yum, para atrás. Y...
Sí, ha sido muy curioso este asunto, el de los discos duros. Yo no sé si creérmelo, pero bueno, la realidad es así, ¿no? O sea, que quiere decir que eso sigue es incuestionable, ¿no? No se puede cuestionar. Pero yo no sé si tiene tanta relación. ¿Pero qué pasa? ¿Solo hay una fábrica de discos duros? ¿O es que están todas juntas? ¿O qué pasa aquí?
Pues por desgracia solo tenemos que las fabricaciones se están concentrando cada vez más. En principio para conseguir economías. En la realidad yo no sé para qué. Porque no se consigue tantas economías como dicen. Pues, el coste de transporte tampoco no es tan alto como para que tengas que concentrar toda la fabricación en una determinada región. Me parece absurdo y tiene estos peligros, que cuando pasa cualquier cosa, nadie más fabrica.
Nada, todo el mundo sin discos duros y ya está.
Y recuerdo también pasó esto con las memorias RAM, no sé si en Taiwán estas también pasó.
Pero yo creo que no fue tan serio como la de los discos, ¿eh?
Bueno,
los discos les está costando muchos meses levantarse y todavía auguran que hasta junio del 2012 nada, ¿eh?
Bueno, pero los augurios ya sabes que esos, desde la antigua Roma, nunca suelen acertar.
Ya, aparte que puede que lo pongan en funcionamiento antes, pero dicen, oye, pues vamos a aguantar un mesecito más así, ya que están la gente acostumbrada a pagar y...
El fabricante ahora se está haciendo de oro. Tú imagínate que tienes la capacidad de producir y en cambio estás poniendo precios altos. Pues entonces, entonces cuando tú dices, oye, fulano, supuesto augur, di esto para que los precios sigan altos y ya está. Uh-huh. O sea, eso no me fío yo mucho de esa gente.
Bueno, pues supongo que el olenchero ya sabrá esto de los discos duros, ¿no? Porque claro, pues igual va al comercio a comprar y dice, oiga, ¿cuánto vale? ¿Pero cómo? Si esto vale el doble de lo que costaba. No, pues porque le van a contar la de Tailandia y las inundaciones y que lo sepa, ¿no? Para que sepa lo que hay, ¿no?
Sí, pero bueno, pues ya no sé, la placa base y cosas de esas, y yo no pido mucho.
Ya. Bueno, pues ya has mirado bien, ¿no? O sea, quiero decir, no hay alguna posibilidad de que sea tan pequeño que esté por ahí dentro, ¿no?
Nada más cogerlo, ya me parecía extraño que pesase poco.
Ya.
Y que sonasen cosas así como sueltas por dentro, los cables.
Claro.
Y dije, no puede ser, o sea... No, estoy muy enfadado, ¿eh? Estoy totalmente...
Pero ya pusiste, especificaste bien, de que algo más que la carcasa.
Hombre, yo me llamó el hombre este y dije, guau, ¿qué quieres? Mira, pues un ordenador así, en plan sencillo, tal, tal, ¿no?
En plan sencillo, nunca mejor dicho, ¿eh?
Y claro, y el hombre lo he cogido tan literal que me ha dejado tieso.
Sí, 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 te ha dado, es como si te dan el coche y no te dan el motor, ¿no?
Ahí está, que por traer no tienen ni enchufe.
Ahí está, nada, ni enchufe, venga. La economía, pero bueno, es un ordenador, ¿no?
Sí, sí, sin ordenar, pero un ordenador que no puede ordenar.
Un ordenador desordenado, ¿no?
Sí, digamos que desde lejos parece que está todo.
Sí, sí, de lejos la apariencia es buena, pero luego ya, en cuanto lo abres, la cosa cambia, ¿no?
Sí, si das la vuelta ya empiezas a ver agujeros, entonces dices, no, aquí falta algo.
Uh-huh. Muy bien, pues venga, vamos a repasar esas consultas, esas preguntas que seguro nos han hecho los oyentes. Luego recordaremos, pues como siempre, las formas de contacto, pero vamos a comenzar por esas consultas que hay.
Vale, pues empezamos.
Venga, al toro.
¿Te acuerdas que la semana pasada hablamos de las particiones de rescate?
Uh-huh. Dirás hace dos semanas, ¿no?
O hace, efectivamente, hace dos semanas. Que la semana pasada hubo fiesta. ¿Y por qué esta semana no hay fiesta?
Pues porque hay que hacer algo, hombre, que no, si tenemos que estar de soporte del Olenchero. Pero es que estas fechas no podemos fallar. ¿No ves que nos llama el Olenchero y nos pregunta? Oiga, mira, que es que me han pedido que quería, pues, un iPad. ¿Y eso qué es? Nos llama, ¿no? Y tal, y hay que asesorar y tal. Y claro, pues, como no podemos nosotros cogernos vacaciones ahora en Navidad, pues mira, hemos hecho una de puenting.
Pero visto, a saber lo que le lleva en vez del iPad también. Bueno, hablando de cosas parecidas, ahí hay un anuncio de Euskaltel que habla muchos tecnicismos. Y los entendemos todos, ¿eh? Si alguien tiene duda de lo que están hablando de ese anuncio de Euskaltel, que nos puede preguntar.
Ahí está, sí, sí.
Para los que no lo han visto, a ver si encuentran lo...
Y probablemente han hecho el anuncio con tanto tecnicismo presente para decir, mira, qué gente más técnica, sí. Date de alta y tal, ¿no? Pero bueno, al final...
Ya las cosas, ¿no? Empiezan bandwidth, no sé qué, no sé cuánto, dual core y esas cositas, al final, pues son cosas bastante sencillitas, pero
incluso,
bueno...
Incluso podemos explicar lo que es el hyperthreading, cosa que no han nombrado ese término y que recuerdo con mucha alegría... Lo bien que nos lo pasamos con la gente de Intel hace ya unos añitos, cuando nos explicaron el hyperthreading.
Sí, ¿y sabían ellos lo que eran?
Sí, 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 pero es que lo gracioso es que lo que teníamos dudas casi era la pronunciación, porque tenemos dos versiones, hyperthreading o hiperthreading. Sí, eso es.
Uno en inglés está en castellano.
No, pero no te creas que la persona de Intel tampoco lo tenía muy 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 claro, vamos. Es que, de hecho, cuando le hicimos la pregunta se empezó a reír. Yo creo que es porque tampoco lo sabía, o sea que...
Bueno, ¿y por qué no vais por la vía de medio? HT.
Ah, pues sí, sí. Lo que pasa es que ya eso se ha quedado muy atrasado. Y ahora como estamos con el triple, cuádruple y octuple núcleo... Pues
y núcleos y, bueno, creo que han sacado Intel ahora uno de 50 núcleos.
¡Hala, venga!
Servidor. Vamos, que eso ya no es núcleos ni nada, porque como 50 núcleos ya son vecinos. Es una comunidad de vecinos.
Pues sí, desde luego.
Pero bueno.
Bueno, pues venga, comenzamos.
Y vamos a las consultas, ¿vale? Pues bueno, nos pregunta, ya que habíamos hace dos semanas de la partición de rescate, nos pregunta Jorgillo a ver cómo puede crear una partición de rescate para su ordenador. En concreto nos cuenta que tiene un Pentium 4.3 con hyperthreading, esto que hemos acabado de hablar. Los Pentium 4 tenían estas cosas.
Pues vaya casualidad, ¿no? Que lo hayamos nombrado y justo es el caso.
Di que no, que lo teníamos amañado. Bueno, entonces, vale, dice que su portátil tiene partición de rescate, ¿no? Pues recordemos un poquito el tema, que tenía un problema, y entonces recomendamos que si tenía partición de rescate, que utilizase eso para que darle nueva vida a su ordenador, ¿no? Que le iba lento. Que era la forma más sencilla y rápida. Entonces, él quería tener lo mismo para su Pentium 4, para un sobremesa, y preguntaba cómo podía hacerlo desde cero. Bueno. Si la quieres tal y como la tienen en un portátil, me temo que no es posible. La razón es que, bueno, lo que hay en los portátiles es un pseudo sistema operativo que el fabricante ha diseñado. Y ese pseudo sistema operativo se encarga de descomprimir una imagen de disco duro, que es lo que nos recupera nuestra partición principal, ¿no? Nuestro C dos puntos. Aparte de eso, pues bueno, suele haber unas modificaciones en la BIOS para que pulsemos F12 y nos vaya esa partición de rescate. Cosa que, bueno, nos queda un poquito lejos de programar BIOS, nos queda un poquito lejos tanto por licencias como por complejidad de lo que podemos hacer en este programa. Es decir, bueno, pues son códigos abiertos, cerrados, etcétera, etcétera. No se puede andar tranquilamente por esos mundos. Son cosas de los fabricantes y, bueno, y no invitan a los demás a andar. Entonces, lo que es igual que un portátil, que pulsas un F12 o bueno, algunos ordenadores de marcas también lo tienen, para el partición de rescate, que pulsas un F12, un F11, un F10, una cosa de esas, son las teclas del final. Pues esas particiones no las podemos no las podemos crear tal como las tienen ahí, pero sí podemos hacer una cosa parecida. Vamos a explicar cómo. Lo primero es que vamos a crear una imagen en nuestro disco duro. Una imagen de nuestro disco duro llamamos a una fotocopia de nuestro disco duro, puede ser de alguna forma. Nosotros cogemos nuestro disco duro, le hacemos así como una foto, ¡chum!, ¿no? Y con sus fallos, con sus errores, con sus virtudes y con sus defectos, cogemos, les hacemos una foto. Nos va a quedar exactamente igual que como está. Y eso, cogemos, lo enviamos a un archivo, y ese archivo se llama imagen. Puede ser de un disco duro o de un CD o un DVD, que suele ser muy típico, ¿no? Esos son los tres tipos de imágenes más comunes que hay. De disco duro, que sería el caso que nos ocupa, de CD, que son los famosos ISOs, o de DVD, que también es un formato ISO, ¿vale? Vale, todo lo que tenemos que hacer es crear esa imagen. Aquí podemos utilizar varios programas, ¿no? Los más conocidos para estas cosas son el Acronis True Image o el Norton Ghost. Personalmente me gusta más un poquito más el Acronis que el Ghost. El Ghost fue muy conocido en sus tiempos. De hecho, para sacar imágenes no se decía voy a sacar una imagen de disco duro, sino se decía voy a hacer un Ghost. Era así, era el que lo hacía, programilla por excelencia. Pero yo creo que se ha dormido un poquito en los laureles, que vive un poquito de la fama y que no ha evolucionado como debería, y Acronis la ha comido un poquito del mercado, ¿vale? Son los más conocidos, el Acronis True Image y el Norton Ghost. Eso no quiere decir que no haya más. Estos son los que bueno, por los más conocidos, los más profesionales, etcétera, los que casi todo el mundo utiliza. Vale. Y como os he dicho, estos programas lo que nos hacen es crear una fotocopia de nuestro disco duro. De concreto, nos da la opción de nuestro disco duro entero o de partición. Para el caso que nos ocupa, queremos respaldar C, o sea, Windows. Para partición de rescate tenemos respaldar lo que es nuestro sistema operativo, por lo cual sería generalmente, salvo que hayáis hecho una cosa rara a instalar, sería la partición C, dos puntos. Las demás, pues bueno, nos da igual, por lo cual conviene respaldar solo lo que es esa partición, ¿vale? Y como os he dicho, lo que hace estas cosas es cogen nuestro disco duro, bueno, nuestra partición, la convierte en un archivo y la comprime. Y cuando tengamos problemas, pues lo que hace es el proceso inverso. Descomprime ese archivo y lo convierte en una partición. Tan sencillo como eso, ¿vale? Ya hemos creado el archivo. Suelen ser archivos que ocupan bastante. Por otro, pensad que si vuestro disco duro es de 500 gigas, de ellos habéis ocupado 100, pues bueno, pues esos 100 gigas puede comprimirlos, pero no penséis que lo va a dejar en uno, ¿vale? Lo va a dejar en bastante. Conviene que las particiones, cuando hagáis una cosa de estas, conviene que las particiones sean pequeñas y que no tengáis muchas cosas instaladas. Es decir, si queréis una partición de rescate, lo ideal sería instalar el sistema operativo, instalar los drivers y en ese momento hacer la imagen, porque es cuanto menos lo va a ocupar. Menos tiene que comprimir, menos va a ocupar el archivo. Así de sencillo, menos va a ocupar la imagen. Bien. Entonces tenemos, bueno, las particiones de rescate, también hablamos de DVD de rescate. Entonces vamos a empezar un poquito cómo se hace, o sea, hace dos semanas hablamos tanto de particiones de rescate como de DVD de rescate, que los fabricantes pueden incluir las dos opciones. Generalmente son incluir las particiones de rescate y opcionalmente los DVD de rescate. Cuanto hace muchísimos años, lo normal era incluir los DVD de rescate y nada de la partición. Pero bueno, vamos a ir por partes, ¿no? Ya que existen dos versiones, nosotros vamos a tratar las dos. Partimos de la partición de rescate, de arranque. Vale. Hemos creado el archivo de imagen. Eso está en otro disco duro. No se puede crear una imagen sobre el mismo disco duro. Es un poco un absurdo. Vale. Entonces, tenemos esa imagen de disco duro. Lo que tenemos que hacer ahora es crear la partición donde va a quedar hospedada. Vale, pues bueno, esto es lo normal. Por estética, bueno, digamos por costumbre o por estética, como queréis tratarlo, estas particiones de rescate se suelen crear al inicio del disco duro. Vosotros, si veis a vuestro disco duro, si veis las particiones, veis que vaya, hay unas que están al principio y otras al final. Bueno, por estas se suelen colocar al principio. no es por una utilidad real, no es que vaya a funcionar mejor, no sé qué, no sé cuántos, o igual puede funcionar un poquito más rápido, voy a dar menos problemas, no sé, ahí no entro. En principio funcionaría lo mismo, si la ponéis al final, que se ponéis al principio, eso se coloca al principio, pero bueno, tampoco es una cosa que nos vayamos a colgar el techo por ello. Bueno, pues tenemos que crear una partición con el programa que os dé la gana, con el tamaño suficiente para meter ese archivo. Bien, podemos utilizar partición Magic, este también de Linux que hay para hacer particiones, que es cuyo nombre ahora no me acuerdo. Acronis también tiene otro para crear particiones. O sea, pues bueno, hay muchos programas y luego hay unos cuantos gratuitos, etcétera, etcétera. ¿Qué opciones hay? Unas cuantas. Además, el mismo Windows también nos permitía crear particiones. A la hora de instalarlo, que permite crear particiones, y luego sobre el sistema operativo suele dar un problema, pero también se podría crear. Bueno, si nos quedamos cortos o largos con esta partición inicial, pues bueno, tampoco no sé, no hay problema, porque se puede cambiar el tamaño. Que el momento que quede, más vale que quede largo que corto, por lo cual ser un poquito generosos, ¿vale? Depende también un poquito del sistema operativo que vais a instalar. Podemos instalar XP, que ocupa menos que Vista y 7, y incluso podemos instalar Windows 2000, que ocupa aún menos que XP, es más modesto. Y para el caso, creo que nos podría servir Windows 2000 perfectamente. Bien, aquí a la hora de crear la imagen, ya que va a ser, digamos, para un disco, eso se me ha olvidado comentar antes, lo comento ahora. A la hora de crear la imagen, ya que es un respaldo de disco duro entero, que tiene sectores de arranque y etcétera, etcétera, conviene que sacáis la imagen lo más completa posible. Por ejemplo, el caso de Acronis te permite crear la imagen normal y por sectores. Pues habría que elegir por sectores. De esta forma también sacamos copia del sector de arranque y todas estas cositas, que de otra forma nos pueden fallar. Lo tenemos, lo otro se limita más a los datos, y esto es, se haga una fotocopia exacta. Y los manchones aparecen, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aquí es intentar, para estos casos en concreto, para otros nos da igual, pero para estos casos que hay un sistema operativo, sacar siempre la imagen más exacta que os permita el sistema, el problema que utilicéis. Y así vamos a minimizar los problemas. Vale, entonces bueno, tenemos la imagen completa, como he dicho, con sectores, etcétera, etcétera, y hemos creado una partición. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es instalar en esa partición un sistema operativo, como os he dicho, el que os dé la gana. Vale, bien, instalamos el sistema operativo. Aquí pues, básicamente meter el CD, y ahora al instalarlo elegir la partición, pongamos que se llama D, lo instalamos en de Windows, en Linux, lo que queráis. Vale, y entonces bueno, eso quedaría ahí. Y ahora vuestro ordenador os va a permitir, cuando arranquéis el ordenador, os va a dar aparecer una pantallita y os va a dar a elegir arrancar el Windows que teníais previamente, el DC, o arrancar el sistema operativo de D. ¿Vale? Eso es lo que buscamos. Eso sería nuestra F12. Bueno, pues elegimos, de momento vamos a elegir el D, nuestro sistema operativo auxiliar, y ya ahí nos quedaría un único paso, que sería instalar el mismo programa que hemos utilizado para realizar la copia, realizar la imagen. Bien, pongamos que es el Norton Ghost. Pues entonces cogemos y instalamos, pongamos que es el Norton Ghost con un Windows XP. Pues hemos instalado Windows XP, instalamos el Norton Ghost, tenemos la imagen. Entonces cuando hay un problema, lo que hacemos es arrancar el ordenador, elegimos en nuestro sistema operativo auxiliar, arrancamos el Norton Ghost, abrimos la imagen y que la descomprima en nuestro archivo C. ¿Vale? Eso sería nuestra partición de rescate. Es un poco chapucera de andar por casa, pero la función es exactamente la misma. Y sin tener que andar programando y llamando al fabricante. Pero bueno, una cosa es que somos chapuceros y otra cosa es que no seamos profesionales. Vale. Alguno me va a decir que cuando carga el C, te aparece la partición D, ¿no? Que aparece como otro disco duro. Bueno, esto es lo normal. Pero en cambio, cuando la partición es el fabricante, esto no aparece. Bueno, vamos a hacer lo mismo. No tiene ningún misterio. Lo que vamos a hacer es ocultar ese disco duro. Los datos siguen existiendo, es decir, vosotros, aunque no se parezca la letra D, si pusierais D, dos puntos, inicio, ejecutar, D, dos puntos, lo vais a cargar. Lo mismo en el explorador, si pulsáis en la barra de arriba, D, dos puntos, vais a acceder a los datos. Pero lo que vamos a hacer es que el Explorer de Windows, el explorador de Windows, no nos lo muestre. Es en la página de Microsoft que nos enseña cómo, es entrando en el Rgedit. Voy a poner el enlace para la gente interesada. su soporte oficial, es decir, no hay ningún problema. Pero bueno, mucho más sencillo que andando en el Gedit, pues programas como TuneUp o cualquier boot de estos de estética suelen tener la opción de ocultar una unidad de disco duro. Tan sencilla como desmarcarla, ¿no? Aparecen todas marcadas, las desmarcáis y esa unidad ya ha desaparecido, ya no, el explorador ya no la va a ver. Pero bueno, si no tenéis uno de esos programas, pues pongo un enlace de la página de soporte de Microsoft que nos explicaría cómo hacerlo eso mismo mediante el registro de Windows. Así nos queda tan chula una partición como Dios manda.
Uh-huh.
Bueno, lo único, comentar que claro, si aquí la partición es D, luego instalaremos otro disco duro, aunque Internet Explorer venga a salir Internet Explorer y no es Internet Explorer, aunque el explorador de Windows no lo vea, sí que va a tener esa cuenta, esa letra en consideración, por lo cual el siguiente disco duro va a ser el E. Tú vas a decir, joder, y si yo quiero que es D, pues bueno, oye, eso es muy sencillo. También vas al panel de control, herramientas administrativas, administrador de equipos, y le cambias la letra a la unidad. Por ejemplo, a la oculta, la envías a la Z, para que no nos moleste nunca más. ¿Mm? Y así, si instalas un nuevo disco duro, sí va a ser un D. Te podría hacer eso, ¿vale? Esto sería, para hacer esto, vais al panel de control, herramientas administrativas, administración de discos. Y de nuevo administración de discos, ¿no? Le damos dos veces y le damos seleccionamos la partición que queramos cambiar la letra, botón derecho, cambiar la letra de unidad, le mandéis a tomar viento, a la letra que para el fondo, entonces bueno, pues si podéis instalando cosas y no os va a modificar la letra.
Uh-huh.
Sencillo como eso. Bien, y con eso hemos creado una partición de rescate, ¿no? No es, ya es como viendo, el fabricante tiene unos medios que nosotros no tenemos. El equipo en concreto tiene un equipo de programadores y nosotros no lo tenemos, entonces bueno, pues nosotros hemos hecho nuestra partición de rescate casera. Vamos a crear la DVD de rescate. Esto es parecido, básicamente cambiamos el soporte. Si antes habíamos guardado la imagen en un disco duro, ahora es un DVD de destino. Hombre, recomiendo el DVD, también es posible el CD, pero parece que van a hacer falta unos cuantos más. Si ya en DVD estamos hablando igual que una copia de disco duro, una imagen de disco duro igual ocupa 20 gigas, bueno, pues esos son, echamos a 4,5, son 9, 4, 5 DVDs, pues convertir eso en CDs. Vale, pues entonces ya son una pequeña tarrina para sacar la copia. Es un poco latoso. Volvimos a como aquella época de los disquetes que tenías que meter 30 disquetes. Entonces, bueno, pues yo recomiendo un DVD, aunque sea un poquito más caro que los CDs, pero aquí yo creo que merece la pena.
Uh-huh.
Pues si no, os he dicho, andáis con 20 CDs, y si incluso habéis, no habéis tenido cuenta que habéis creado una la imagen de un disco duro completo, tal, con muchos datos, pues al final igual también nos juntamos 20 DVDs. O sea, el problema de hacer una copia, un respaldo en un DVD, es que al fin y al cabo te vas acumulando DVDs.
Uh-huh.
La cuestión es que cogemos, grabamos la imagen de ese disco duro en un DVD, tan sencillo como, bueno, en uno o varios DVDs. Nos va a pedir, cuando se acabe uno, nos va a pedir el siguiente. Tan sencillo, no tiene misterio. Y luego algunos programas que de estos de crear imágenes tienen la opción de hacer de esos DVDs con autoarranque, de forma que nada más meter el DVD te permite recuperar la imagen, ¿no? Es aquí un sistema operativo, un pseudo sistema operativo propio que tienen para coger y arrancar. Otros, en cambio, tienen la opción de, bueno, por un sitio tú creas la imagen y por otro sitio yo te creo un DVD con arranque, ¿vale? Y ahí te copio mi programa, por lo cual tú cogerías ese DVD con arranque, lo pones, cargas el ordenador con él y luego, bueno, pues él se arranca sus cosillas, le dices cargar y meterías el otro DVD y él iría con sus procesos. Es básicamente lo mismo. Unos lo hacen todos en el mismo DVD y en otros editas dos DVDs para hacerlo. Pero bueno, la historia es esa. Por un sitio grabas en el DVD la imagen y por otro sitio, pues bueno, grabas en DVD, en un DVD con arranque, con un CD, lo que es el programa para ejecutar esa imagen. Bueno, y yo recomendaría un paso intermedio. En este caso, siendo un Pentium 4, que es un ordenador de con varios años ya, anduvo más o menos por la época cuando se pusieron la posibilidad de arrancar desde un disco duro USB. Vale, si tienes esta opción, yo recomiendo lo que es el intermedio, es decir, no a, ni partición en el disco duro, ni partición en el o sea, ni graba, ni copia en el, los DVDs, sino hacerlo en un disco duro extraíble. Nuestro es mediante USB tranquilamente. Bueno, pues entonces ahí no tenemos ni que crear particiones, ni crear ni bueno, no tenemos ni que tocar el nuestro disco duro principal del ordenador, ni tenemos tampoco que andar con un carro de DVDs. Pues cogemos un disco duro que tengamos por ahí, no sé cuántos gigas, lo que sean, suficiente para entrar a la partición, no tiene ni siquiera por qué ser grande. Lo metemos en una carcasa por USB con estos programas que lo creen con autoarranque, que se graben ahí sus programitas también, tal, 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 y que graben la imagen. Ese disco duro, si queremos, lo utilizamos para otras cosas o lo dejamos en una parte bien guardadito porque nos haga falta y ya está. Es una situación, una cosa intermedia que también nos permitiría con la flexibilidad que nos da un disco duro vía USB. Quien dice un disco duro vía USB dice una memoria flash, dice todas estas cosillas que hay en el mercado actualmente. Y me parece que eso, el disco duro USB, es una solución bastante más rápida. Bueno, ahora bien, y alguno ya bastante complicado. Bueno, esto es como hacer respaldo. Tenéis que mirar también coste-beneficio, que es un término muy financiero, pero que también nos vale para la vida real. Si hacer esto os va a tirar 2 días y lo vais a utilizar cada 1000 años, pues igual no os tenéis que complicar la vida. O sea, porque instalar un Windows XP con los drivers y los drivers si os tenéis a mano, pues puede ser cuestión de 20 minutos, media hora, 40 minutos, ¿vale? Tan sencillo como eso. Un Vista anda por menos, un Vista anda por unos 20 minutos teniendo los drivers a mano. Y un 7, que lo de Windows Update lo tiene mucho mejor trabajado que los anteriores, pues estamos hablando de 20 minutos tienes todo el sistema operativo funcionando. Al fin y al cabo, igual sale más cara la salsa que la perdiz. Y hacemos un respaldo en nuestro disco duro y posiblemente tardemos menos instalando el sistema operativo que recuperando esa imagen. Dependería un poco de vuestras necesidades y vuestras, de cómo lo veáis la cosa y cómo lo vais a utilizar. Si vais a utilizar frecuentemente y tenéis una configuración un poco rara, la imagen son perfectas, son una maravilla. Tenéis unos programas un poquito pues vale, perfecto, es una maravilla. Yo hace poco, por ejemplo, hice una imagen de un disco duro porque tenía un programa que habían perdido los digamos el CD de instalación. Entonces si se perdía, o sea, si ese ordenador le pasaba algo, teníamos un serio problema en la empresa. Entonces, bueno, lo que hice fue una imagen de ese disco duro. Si ese ordenador se estropea, yo no tengo ningún problema, ¿vale? Es así. Entonces puede venir muy bien. Ahora bien, si vais a una configuración básica, pues bueno, y además lo tenéis esto cada 1000 años, pues igual no conviene tampoco hacerlo. O sea, es una opción que es bueno conocerla, es bueno saber que tenéis así, que está así, pero bueno, tampoco no perdáis más tiempo en crear la imagen que lo que vais a aprovechar. Disfrutar de la vida en vez de hacer esto. Como experimento, como va a ver lo que es, etcétera, etcétera, sí, conviene mirarlo. Y además es muy útil. Porque con esto, una cosa que también he hecho hace poco, es crear. Ya sabéis que a mí me gusta mucho la virtualización. Una manía que tengo de estas. Bueno, pues lo que he hecho es crear un ordenador físico. El ordenador que tenéis vosotros. He creado una imagen de su disco duro. Eso lo he convertido en máquina virtual. Ya tengo un ordenador que es físico convertido en máquina virtual. Y eso también se consigue creando las imágenes. Una de las opciones que hay para hacerlo es con una imagen de disco duro. Pues bueno, pues esa utilidad que le podéis dar, o sea, mercado tiene, pero tenéis que ver la utilidad que le vais a sacar a ello, ¿eh? Porque es un fichero que ocupa mucho, lleva su tiempo en hacer la imagen, lleva su tiempo en recuperar la imagen. Y a veces, pues bueno, si vais a sumar el tiempo que tardas en hacer la imagen y en recuperarlo, y vais a utilizar una cada 4 años, personalmente no considero que merezca la pena lo que las imágenes de CD. Si ya viene creado, si vuestro fabricante, en el caso de parte 3, lo ha creado, pues perfecto, viva la gallina con su pepita. Pero por lo demás, me parece que ponerse a ello, pues bueno, si tiene sus pros y si tiene sus contras. Sin más.
Muy bien. Bueno, pues ahí está esa valoración, desde luego interesante, ¿no? Para todas las personas que quieran probarlo, ¿no?
Sí, sí, no, es un, ya les digo, es una cosa muy interesante, pero bueno, es si le vas a sacar partido. Si no, pues bueno, tardas más haciéndolo que beneficiándote. Pero bueno, como ya has dicho antes, es una opinión.
Bueno, pues venga, continuamos con más asuntos.
¿Me dejas beber agua?
Hombre, un traguito, el agua de Mortanauta, que vamos, tendríamos que buscar casi un sponsor, ¿no?, para el momento del agua de Mortanauta, ¿no?
Después de la parafada que he metido, es que vamos, ni beber agua me dejo.
Sí, además al resto de compañeros de Euskadi Digital ya me dicen, no, hay que hacer la paradita del agua de Mortanauta, vamos, o sea que se está haciendo famoso ya, ¿eh?, la paradita para el traguito.
Bueno, a ver si cambiamos el agua por un poco. En estas épocas navideñas un poquito de turrón venía bien, pero bueno.
No, pero eso da sed, ¿eh? No es conveniente.
De hecho, bueno, sí, luego, pues sí, a mí que le pones polvorones.
Eso. Y luego le echamos un poco de agua y revolvemos, ¿no?
El agua no, pobre polvorón, tío, eso es un sacrilegio.
Hacemos
también.
Hacemos ahí la masa ahí.
Tico, lo bueno está el polvorón si tú me quieres echar agua. Uy, será. Qué burro. Bueno, pues vamos a otro tema. Tenemos un tema de Dagupa que, bueno, le dio por actualizar el firmware de la NAS. NAS, recordemos un poquito lo que es un aparato, un dispositivo, que lo que nos permite que es una unidad por USB generalmente, o una unidad física, por ejemplo, suele ser un disco duro, convertirlo en un elemento de red. Vale, imaginaos que tenéis un, para poneros un ejemplo más sencillo, más accesible, tenéis un disco duro de estos por USB y lo queréis conectar a una red, para que lo vean 4 o 5 ordenadores, etcétera. Claro, obviamente con un único USB, pues eso es un poquito difícil, ¿vale? Entonces lo que se hace es un dispositivo muy similar a lo que es un disco duro USB, que lo que tiene es un cable de red, ¿vale? Y eso se le llama NAS. Pueden tener uno o varios discos duros. Puede ser que tenga un disco duro o puede que sea otro dispositivo. Por ejemplo, también podría ser una impresora. Hay NAS que lo que hacen es simplemente no tienen ningún disco duro. Casualmente yo tengo uno de estos, ¿eh? Y lo único que tienes son dos enganches USB. Y tú ahí le puedes enchufar lo que quieras, desde un pendrive hasta una impresora, ¿vale? Mientras sea USB, va a funcionar. Y lo conviertes en elemento de red, por lo cual podría ser accesible, como un ejemplo práctico, mediante Wi-Fi, ¿no? Vosotros estáis enchufado a la NAS en el salón y coges y vais a la habitación y allí coges el portátil y hacéis mediante Wi-Fi al disco duro que tenéis. Para eso sirve. Bueno, Dagupa tiene un disco duro de este sistema, ¿no? Con NAS. Y bueno, se le ocurrió actualizar el firmware, que eso, como ya hemos explicado alguna vez, bueno, es, digamos, la programación del fabricante. Todo antes de digamos, que se arranque vuestro sistema operativo. Es una cosa muy parecida a la BIOS, pero no es tan, tampoco no es, no me atrevería a llamarlo un sistema operativo en sí, pero lo que hace es guardar información básica sobre el elemento de hardware. Por ejemplo, nos podría permitir, para poner un ejemplo práctico, un DVD que tengamos, datos de DVD. Pues bueno, sabéis que los DVDs hay más R, menos R, etcétera, etcétera. Y nuestro DVD es un poquito viejito y solo lee los más R. Vale, pues mediante una actualización de firmware podríamos conseguir que leyese también los menos R. Añade funcionalidades, añade mejoras, etcétera, etcétera. Es como una actualización de software para ese DVD. Para ese DVD o para ese elemento de hardware. Pues bueno, Dagupa cogió y se puso a actualizar el firmware de su NAS. Con tan mala suerte, y esto es mala suerte, de que se le cortó la luz en la mitad del proceso. Y por eso son útiles los sistemas de alimentación interrumpida. Porque, bueno, si se corta la luz, los AI se empezarían con su propia batería y no les pasaría nada. Pero en este caso, pues bueno, Dagupa no tenía SAI, yo tampoco tengo un SAI, ¿no? Pero, ¿y por qué? Porque la posibilidad de que se corte la luz es 0,0000 tal, pero pasó justo en el momento más inoportuno. Cuando pasa esto, pues bueno, el firmware queda medio a grabar y no funciona. Funciona mal, o bueno, funciona bien, o no funciona mal, o directamente no funciona. Y entonces el elemento de hardware está muerto. Que suele pasar con el problema de estos, normal es que el elemento de hardware quede muerto. No funciona directamente. Vale, y eso también me pasó a mí con una NAS hace bastante tiempo. Lo bueno es que estaba en garantía y lo pude cambiar. Pero bueno, la UPA le ha pasado un corte de luz y se enciende la luz interna de la NAS sin problemas. Incluso, incluso se enciende la luz de actividad, la tarjeta de red, pero claro, no la accede. No la accede, y si no la accede, pues adiós. Esto se lo dan un IP, una dirección de red, y esa dirección de IP no funciona, ¿vale? Entonces nos pregunta a ver qué se nos ocurre para solucionarlo.
Uh-huh. Bueno,
la mejor solución en estos casos es tratar de instalar de nuevo el firmware y cruzar los dedos, ¿vale? Porque es que no hay mucho más. Si tenemos suerte, el firmware nuevo pues va a sobrescribir el erróneo y la NAS volverá a funcionar. Si no tenemos suerte, pues basura tecnológica, que dijo aquel. Pues también podemos intentar encontrar esa IP que no la encuentras en el ordenador mediante otros problemas un poquito más especializados. Por ejemplo, para encontrar IPs hay un programa muy bueno que se llama Angry IP, que lo podemos encontrar en tesoros, angryip.org/w/download, y esto lo que nos hace es le ponemos un rango de IPs en nuestra red local. Nuestra red local normalmente se suele llamar 192.168.1.0 y hasta 255. Le ponemos ese rango, por ejemplo, de 1 a 255, y lo que él va haciendo es llamadas a cada numerito y a ver quién está. Toca la puerta y dice: ¿hay alguien? Sí, no. Me pone verde, rojo. Y es una forma de encontrar elementos de red muy rápido, ¿no? Porque si vais haciendo ping, plataformas es inicio, ejecutar, ping, y ir probando IP por IP, pues os puede dar un jamacuco. Vale, esto es lo que hace, es lo mismo, pero automáticamente, y por lo cual es muchísimo más rápido.
Uh-huh.
Vale, podemos probar con el Angry IP, porque de esto. Y luego también hay otro programita. Que este, bueno, yo lo llamo ScanIP, no sé quién es el fabricante, lo tenía yo, y bueno, lo he subido a una edición de internet para que lo prueben, a ver si suena también la flauta. Y este es especialista en encontrar este tipo de dispositivos. O sea, el programa se llama ScanLAN Disk, pero no sé quién lo fabrica ni quién es, tampoco lo he encontrado. Pues esto lo digamos cuando dejaron el enlace de MeoLab, que es mío. Evaluad, bueno, de Foresight, lo subí a Foresight al final, lo que es mío, y porque no sé de dónde es, a mí me lo pasaron hace tiempo, y este es especialista en encontrar este tipo de dispositivos, los NAS, las impresoras de red, etcétera. Hay dispositivos que para configurarlos necesitan, te permiten una dirección de IP que tú, y luego haces mediante el navegador y lo permites configurar, ¿vale? Es especialista en encontrar esas cosas, a ver si con ese también pues lo encontraba. En el momento no ha contestado, pero me temo que el resultado es negativo. Es muy difícil. Cuando vais a actualizar el firmware, es muy raro que os dé un problema. Pero como os dé un problema, hay una muy alta posibilidad de que tengáis que tirar el aparato a la basura. Por lo cual yo recomendaría actualizar el firmware, la placa base, de disco duro, de bueno, cualquier elemento de hardware, en principio podría tener el firmware. Pero solo actualizar cuando merezca la pena. Cuando veis que vais a sacar utilidad. O sea, no caigáis en la versionitis. Es que han sacado la 1.5 y yo tengo la 1.49. Pues bueno, vamos a ver. La diferencia, siempre os explican qué cambios ha habido. Si lo vais a sacar partido, pues adelante, correr el riesgo. Si no, esperar a 8. Si estáis en la 1.5, pues bueno, a la 3 y ya está. El riesgo va a ser el mismo. Y la rentabilidad que vais a sacar, el beneficio que vais a sacar, también es el mismo. Hoy estoy un poco financiero, rentabilidad, beneficios. Pues bueno, entonces, esperar. Eso por el peligro que supone. Un ordenador, digamos, cualquier problema de software, lo podéis arreglar. Un problema de hardware, de firmware, no se puede arreglar. Entonces, pues bueno, siempre, solo cuando es necesario. En este caso de Agupa, pues me imagino que le encontró el firmware que era útil. Corrió el riesgo y tuvo muy mala suerte, porque la posibilidad de justo que esto puede tardar 30 segundos y justo que se te vaya la luz esos 30 segundos es malísima suerte, pero puede pasar. Entonces bueno, solo cuando sea necesario, no que sea la versionitis y nada más. Y luego no sé cómo andamos de tiempo, ya sé que para este fin de semana ventoso,
no, pero andamos ya justitos.
Justito, eso me temía. Pero
claro.
Otra consulta y la vamos a dejar para otro día.
Venga, pues la dejamos para otro día, ¿te parece?
Sí. Pues un sugerido.
Bueno, las sugerencias aquí las tomamos y las sellamos. Aquí quedan ya oficializadas. Bueno, pues vamos a ir ya concluyendo esta sección, como siempre, agradeciendo a Mortanauta su participación y recordando que esto ya gracias a Red Centros Cacetaunia, www.cacetaunia.net y el programa Enredando, www.enredando.net. Vamos a recordar las formas de participar en esta sección. Podéis hacerlo a través del correo electrónico, a través de la siguiente dirección.
Que es f1@enredando.net.
También podéis participar a través del foro de Enredando.
Sí, como ha hecho la UPA, que sería entre superiores, enredando.net. Tercera pestaña es foro enredando. Vamos a la primera pestaña, que es categorías, y el foro está en segundo lugar y se llama F1 Ayuda.
Y por último, también podemos participar a través del buzón de voz de Enredando.
Es el 94-43-3009.
Pues ahí están todas formas de participación, como siempre, agradeciendo a Mortanauta y animando a todos los oyentes a que escriban algún correo, participen a través del foro o llamen al buzón de voz para que, de ese modo, pues la semana próxima podamos escuchar su consulta. Morta, muchísimas gracias, hasta dentro de 7 días.
Ya hablo en chero, que estoy cabreado con él.
Ya se lo voy a decir. Hasta luego, agur.
Agur.
La informática que se escucha.
Miquel, ¿qué es lo que te sucede? Acabo de oír el aullido del lobo.
Sí, es que es lo que tienes estás a estas horas de la noche y eso, bueno.
De la noche, abre los ojos, hombre.
No, es por la tarde, pero como es que se hace de noche tan pronto.
Bueno, bueno, bueno. Muy buenas tardes, Miquel Carmona. Te contesto en tu idioma.
Navidad, es la Navidad ya.
No, no, todavía no, todavía no. No nos adelantemos.
Todavía no es la Navidad.
No nos adelantemos, no, no, todavía no es.
Ay, 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 ay. Bueno, bueno, pues aquí estamos.
Aquí estamos.
Como siempre. Bueno, como siempre que estamos. Que ya ya he oído por ahí voces diciendo, ¿cómo que se habéis ido de vacaciones?
Oye, y lo bien que nos ha sentado.
Uy, verdad que sí.
Uy, el cutis, a mí me ha mejorado el cutis, vamos, tengo ahora la piel suave como el culito de un niño. Igual me ha venido bien, bueno.
Sí.
Y a ti también te veo rejuvenecido, vamos.
Vamos, se me ha quitado 20 años de encima.
Eso,
vamos,
ya la cachaba y eso ya no necesitas, ya vamos, esta ha sido una diferencia, vamos.
La muleta
espectacular.
No...
Espectacular, y Íñigo Sendino, bueno, le acabo de ver con el biberón por ahí, o sea
sí,
que sí,
que
ha sido un rejuvenecimiento para
todos. No.
Sí.
Oye, hablando de Íñigo Sendino, hay que felicitarle.
Pues.
He cumplido...
¿Porque nos va a mandar los langostinos?
50
¿años?
Programas.
Ah, 50 programas.
50 programas, oye, un programa ya... nos queda además un programa...
¿Pero 50 programas qué es?
Bueno, 50 programas son unos cuantos.
Nah, eso no es
ya,
nada.
Ya sé que para Enredando no, pero en Sarean Sear, pues oye, no...
Nada, no, yo no le felicito. Yo cuando vea los langostinos aquí encima de la mesa... Hombre, claro, que fue su cumpleaños, le pedimos unos langostinos y aquí no sé lo que pasa.
Sí, yo me mandó un mensaje como diciendo que los langostinos se les salían de presupuesto o algo así, no sé... Algo parecido, ¿no?
¿Se les salían de presupuesto?
Sí, algo así, ¿no?
¿Pero qué nos quieren mandar? ¿Langostinos con label vasco o así?
No, pero vamos, que es que deben estar... Además, en estas fechas los langostinos se ponen muy caros.
O si no, mándame a Rodolfo Langostino.
No sé, yo ese no me acuerdo. A mí no me hace mucha gracia ese langostino,
pero bueno.
¿Ya
te acuerdas de Rodolfo Langostino?
Me acuerdo del anuncio, sí.
Llévame a casa. ¿Qué anuncios?
Sí, pero estos... las cajas de esas, no voy a decir la marca... Porque pasa con todas, además, los bonitos, los grandes, te los pone delante, por la parte de la capa de arriba, abres la caja y por debajo ya no son tan grandes.
Ya, o sea, no vas a decir que es Pescanova, ¿no?
No voy a decir nada.
Vale, pues no lo digas. Bien, entonces...
Porque además pasa con todas las marcas.
Entonces,
¿eh?
¿Qué dices que tenemos que hacer con Íñigo Sendino?
Felicitarle por los 50 programas
a ver,
de Sarean Sear.
Felicítale.
Felicidades.
Mal.
Sorionak.
Ahora sí.
Es que es lo que sé decir. Dije Kaiso, dije Agur, que es lo que dije en el programa, y el Sorionak, que es lo que sé decir yo en euskera. Más,
así me gusta. Ya decía yo, Sorionak, pues claro, ¿cómo le vas a decir felicidades, hombre?
Y la página web, por supuesto, para que todo el que
ya la
quiera
conocen,
escucharlo.
Ya la conocen. Bueno,
va a decir, déjame decirla, déjame.
Desde luego, ya te ha pagado unos céntimos Íñigo, ¿no? Para que hagas publicidad subliminal.
Me parece a mí que el presupuesto también anda un poco... Pero bueno. La página es sareansear.euskadigital.net.
Muy bien. Bueno, ya vale hablar de Íñigo.
Ya vale,
ya vale, ¿no? Porque al final va a monopolizar con 50 programitas que lleva ahí. Vamos, que se piensa aquí, vamos, ¿qué es esto? Vamos.
50 programitas.
Langostinos.
Oye, pero muy bien, ¿eh? Muy bien, le salió un programa muy chulo.
Langostinos.
A mí me gustó cómo quedó. Y eso que no entiendo mucho, pero bueno, lo que entendí, pues quedó bien.
Ya, por eso te gustó, claro. Exactamente, muy bien. Pues nada, oye, langostinos la próxima. Yo, por eso, ya en las celebraciones aquí os hacen a lo grande, o si no, ¿A qué?
Bueno, bueno, lo de las celebraciones ya hablaremos otro día.
Sí, eso ya hablaremos, que tenemos que todavía semanas para hablar.
Verdad que sí.
No muchas, pero quedan algunas.
No, no, es que además celebraciones tenemos un montón. Nochebuena, Navidad, Nochevieja, Año Nuevo, Reyes y lo que viene después.
¡Wow! Déjalo, déjalo ahí. Déjalo
lo que
ahí.
Viene después, madre mía.
Echa el freno ahí, ya está, suficiente.
Muchas celebraciones donde nos juntamos toda
bueno,
la familia.
Pero, vamos, y, estamos ya en la sección de software.
Está muy bien.
Sí, que estamos en la sección de software libre, pero antes de empezar, ¿qué vamos a comentar?
No, la felicitación de Íñigo por
su
cuenta.
Ah, ese era el antes de empezar.
Antes de empezar de hoy.
Ay, vale, vale.
Lo hemos dicho antes de empezar, el antes de empezar.
Entonces, ¿qué es lo que decías que había que decirle a Íñigo?
Sorionak.
Ah, bien. Está bien.
Es que ha estado atento.
Nos está costando, pero bueno, no pasa nada. Ya.
Es que estamos en la lesson, ¿no? ¿Cómo se dice?
Dentro de tres siglos o así.
No sé cómo se dice
lesson.
El lesson no sé cómo se dice en euskera, fíjate, ¿no?
¿El qué?
Lesson one.
Lesson.
Lesson bat. Lo del bat sí sé, pero lo del lesson no sé cómo es.
Bueno.
Ahí te despido también a ti, ¿eh?
No, la lección. Te estoy mirando a ver si vas a empezar.
Pues sí, vamos a empezar hablando de software libre, que es lo que todos están esperando, ¿no?
Bueno, hay consultas, hay preguntas, ¿los oyentes dan señales de vida?
No, yo creo que están todos preparando ya la cena de Nochebuena y tal, y no andan con mucho movimiento ni en los foros. En los foros hay alguna cosilla, pero no, tampoco demasiado. Y el correo está un poco como apagado.
Es que en estas fechas es muy malo, el correo ya se sabe cómo anda.
Se cago con todas las cartas a los lecheros y tal, claro, efectivamente. Ajá, pero bueno, siempre tenemos temas de los que hablar y vamos a hablar pues de actualidad y de muchas otras cosas.
Bueno,
en concreto vamos a empezar hablando de Firefox, que es una novedad.
¿De quién?
Firefox.
¿De Firefox?
Sí, Mozilla Firefox, el navegador, el de software libre.
Sí, que es el más inseguro que hay, ¿no? De eso vas a hablar, ¿no?
No voy a decir nada. Es como
ya sabes que hay, pues que ha hecho Google un estudio y ha dicho que Chrome es el más seguro y Mozilla Firefox el más inseguro.
Y ese estudio lo ha hecho Google,
¿no? Lo ha pagado Google, sí.
Ah, claro, bueno, entonces no me extraña que diga eso el estudio.
Ah, bueno, eso es totalmente neutral, ¿eh?
Ah, no, sí, seguro, vamos, estoy convencidísimo.
Es neutral, solo dice el que quiere el que paga, claro.
El que quiere el que paga.
Siempre, como todos los estudios.
Totalmente,
o sea,
neutral, ¿eh? La neutralidad del dinero.
Ah, sí, no, y está claro, ¿eh? Además, sí. Agárrate a lo que quieras, habla de lo que quieras. En cualquier estudio, los que hacen hoy en día, a ver, el que paga, usted paga, sí, ¿cuánto paga? Muy bien, ¿qué quiere que digamos?
¿Qué quiere que diga el estudio imparcial este que vamos a hacer?
Ahí está, pues ya está, sí, directamente, sí. O sea, es que han perdido toda credibilidad, o sea, hoy en día, que pague Google un estudio y que casualmente su navegador es el que esté más arriba de todo, el más seguro y el más chachipiruli, cuando es el último que ha llegado, pues desde luego es que es muy, muy divertido, pero bueno.
Bueno, es curioso, sin más, ¿no? En fin. Tampoco, a mí no me extraña, una vez que dices no, es que el estudio es de pagado por Google y sale el navegador del primero, normal siendo que es Google el que paga, está clarísimo. Luego eso también, lo que ha dejado de financiar a la Fundación Mozilla también, me parece que ha salido la noticia hace unos días, pero bueno, no era eso de lo que quería hablar de una versión diferente de Firefox llamada Waterfox, con WWATERFOX, Waterfox. Y bueno, como su nombre indica, es un como una especie de primo de Firefox.
Uh-huh.
Y es más, se trata del mismo código fuente. perdón. Se me ha atragantado el código fuente ahora. A ver, sí.
¿Quieres una fuente?
No, deja. Un poco, tengo por aquí el
vasito. ¿Qué voy a decir con eso? Esto se soluciona con un poco de fuente.
Un poquito de agua, sí. Venga, vamos. Hablábamos de que es exactamente el mismo código fuente de Firefox. La única diferencia es que Waterfox ha sido específicamente compilado para trabajar con las versiones de 64 bits de Windows. Eso significa que estaremos ejecutando una versión completa de Firefox en 64 bits, lo cual pues nos va a traer aún más mejoras en cuanto a rendimiento. Este navegador Waterfox no solo se limita a ofrecer una versión de 64 bits, y ya que el autor pues señala que inclusive se le han añadido algunas mejoras para mejorar la experiencia de navegación, como mayor velocidad en el arranque y un poco más de estabilidad. Otro punto es que, a diferencia de otros forks, Waterfox es completamente compatible con Firefox en toda la extensión de la palabra, lo que garantiza pues una migración segura y sin complicaciones. Para poder ejecutar Waterfox sin complicaciones, habrá que tener instalado Visual C++ 2010 redistribuible, ya que sin él pues Windows nos mostrará un error al tratar de iniciar el navegador. Por otro lado, habrá que instalar las versiones correspondientes de Flash, Silverlight y Java para que pues la experiencia de navegación no se vea afectada. desde el sitio web de Firefox, que lo vamos a nombrar dentro de un momentito, hay más información al respecto. Y bueno, comentar que la versión Waterfox 8.0, que sería la de Firefox 8.0, compilada para 64 bits, ya está disponible y como una descarga gratuita, pues para versiones de sistemas operativos 64 bits de la rama de Windows, estamos hablando, no de la rama de Linux o GNU Linux, sino que sería en la rama de Windows, tanto para Windows XP de 64 bits, las versiones de 64 bits de XP, de Vista o de Windows 7. Y la página web hemos dicho que la íbamos a nombrar y la íbamos a comentarla, y es waterfoxproc, terminado en J, proc.sourceforce.net, y lo voy a deletrear porque es un poquito, tiene muchas consonantes esto, así que vamos a nombrarla, y es waterfoxproc.sourceforge.net. lo de sourceforge no lo deletreo porque son muchos los proyectos de este sitio, en la que tienen pues diferentes repositorios, diferentes proyectos de software libre, y entonces bueno, lo hemos nombrado muchas veces. Y por supuesto esta dirección, como todas las que vamos a nombrar esta sección, van a estar en las notas del programa, en la página web de Enredando, en www.enredando.net, y ahí van a estar para poder con un simple clic pues entrar en esta página y ver ahí lo que comentan. Y bueno, este era este programa, pues para el que tenga un sistema Windows de 64 bits en cualquiera de sus versiones, que sepa que va a poder funcionar perfectamente con un navegador de 64 bits y dice, no, es que Firefox de 64 bits no hay. Bueno, no hay directamente con el nombre de Firefox, pero este fork, que es el código, exactamente el mismo código de Firefox, llamado Waterfox, W-A-T-E-R, water, como agua, ¿no? Agua en el... o como lavabo, no, lo de lavabo es otra cosa. Agua, Y luego Fox, seguido. Agua, sí. Waterfox.
Eso es el zorro de agua.
El zorro de agua.
Vale. O sea, algún animal que tiene forma de zorro y que es marino.
Uno es fuego y este es agua, claro. El fuego y el agua. Fire.
Ah, water.
Fuego, bueno. Water, agua. Para apagar el fuego. El agua para apagar el fuego. En fin, no sé muy bien de dónde viene el porqué del nombre, pero bueno. Este programa está diseñado específicamente para sistemas Windows de 64 bits. Y para que tengamos pues un navegador acorde con el sistema que tenemos, y para que, bueno, por supuesto, no tenga que no provoque ese enlentecimiento que provoca ejecutar aplicaciones de 32 bits en sistemas operativos de 64, que siempre pues no es lo ideal en cuanto a rendimiento. Y voy a beber otro poquito de agua, como hace Morta.
Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Se va a poner ahora de moda lo de beber agua en mitad de la sección?
No, es que tengo la garganta hoy que no sé qué me pasa. En fin. Pasamos de tema. ¿Si te parece bien?
Sí, sí.
Pasamos de tema. Cambiamos. Vamos a hablar. Cambiamos. Aunque tenemos bastante antelación, lo vamos a nombrar con bastante antelación, vamos a hablar de la Conferencia Internacional de Software Libre. La Open Source World Conference. Has visto, ¿eh? Qué pronunciación, ¿eh? Es que me he estado practicando. Y se nota. Bueno, esto todavía le falta tiempo. Va a ser el 12 y 13 de enero en Granada del año 2012. No para que nadie se complique, sino bueno, hay que avisar con un poquito de tiempo. Y bueno, el lema de esta conferencia es un negocio abierto. Esta Conferencia Internacional de Software Libre es uno de los principales eventos que se celebran en Europa en el ámbito de las tecnologías de fuente abierta. Tras seis ediciones, esta conferencia de software libre se ha convertido en un evento de referencia nacional e internacional en el ámbito de software libre, que ha llegado a superar los 8.000 asistentes en la edición 2008 y que ha contado con ponentes de alto nivel como Dean O'Reilly, Michael Bielsatz o Rahat Harfos, creo que se pronuncia así, que han dotado a esta conferencia de un carácter multidisciplinario y polifacético, aportando su punto de vista desde un ámbito político, social, empresarial, académico, científico y de las administraciones públicas. La celebración de esta conferencia, que está organizada por la Junta de Andalucía en colaboración con CENATIC y la Junta de Extremadura, y cuenta con el apoyo de importantes empresas del sector TIC, y se ha convertido en un punto de encuentro de todas las personas interesadas en el ámbito de la innovación en el software libre, usuarios, agentes sociales, desarrolladores, empresarios, inversores y responsables políticos. El lema, como ya hemos comentado, es un negocio abierto, y con este lema la conferencia será fundamentalmente un foro de encuentro para profesionales de empresas usuarias y proveedoras de servicios tecnológicos de administraciones públicas. Bueno, comentar que ay, cómo estamos. Comentar que al que esté interesado en lo que se saber lo que se cuece dentro del mundo de software libre a nivel de innovación y también a nivel empresarial, pues esto es una conferencia muy interesante. Que si no pueden asistir físicamente a la propia conferencia, supongo que los contenidos que se produzcan, las conferencias que se produzcan dentro de la conferencia, pues habrá posibilidad de poder seguirlas a través de internet, como no puede ser de otra manera en los tiempos en los que vivimos. Y bueno, como es va a cubrir dentro de cierto tiempo, tampoco es inmediato, falta aproximadamente como un mes más o menos. Pues bueno, para ir avisando con tiempo para que el que quiera asistir pues haga sus planes. Y ahora bebemos otro poquito de agua.
Bueno, ay, Miquel, man. Carmona, ¿ves qué necesitas? Que vas a ir a la enfermería de cabeza como sigas así, ¿eh?
No sé yo qué me pasa hoy, estoy con la garganta. Ay, estoy destrozado.
Que no puede ser, ¿eh?
Ay, esto, mucha fiesta y eso que todavía no han empezado, en fin. Pasamos al siguiente tema, si te parece bien.
Venga, cambiamos.
Y andamos bien de tiempo, sí, andamos bien de tiempo, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Un poco de viento, pero nada más.
Oh. Ya os vale, ¿eh?
Hemos tenido un poquito de viento, pero a mí no me lleva tan fácil. Vamos a hablar de Debian Ledge. Debian Ledge es un software para abogacía, un conjunto de programas de código abierto para abogados, y que podemos instalarlos en nuestro sistema operativo Debian, directamente pues todos estos programas. Vamos a comentar un poquito qué programas incluye este Debian Ledge. En primer lugar, un sistema de manejo de casos legales. El sistema de manejo de casos legales tiene como objetivo ser utilizado como centro de consejos legales por organizaciones sin ánimo de lucro para tener un mejor seguimiento de sus casos, incluyendo consultorías de clientes, eventos de la corte, reportes y otras cosas. También esto está bajo licencia GPL. Hay un programa llamado LAUOffice, es una plataforma completa Java multiarquitectura y escalable en idiomas para un flujo de trabajo y manejo de datos de Law Firms, además del compartimiento de datos con clientes. Y trabaja en un ambiente intranet, o sea, puede ser dentro de una red local o también hacia afuera, con una aplicación cliente-servidor y un servidor también, un app, digamos, de Java. Virtual Law, no es con dos L, es una L solo. Virtual Law es un sistema flexible de gestión de casos legales para KDE, este está preparado específico para el entorno KDE y es de código fuente abierto y actualmente pues está en desarrollo. Etude se ha creado para ayudar a abogados y a otros tipo de profesionales a gestionar sus clientes con agenda, libro de cuentas, etcétera, y proporciona un sistema de agenda que ofrece la posibilidad de crear facturas y registros de pagos. El programa está en francés y utiliza PHP. Este es una de las pegas que tiene, que está en francés, pero bueno. SQL Ledger es un sistema de contabilidad de doble entrada asistido por una web de calidad profesional, y entre sus características incluye la capacidad de crear facturas automáticamente, incluso en formato PDF, para ser enviadas por correo electrónico, así como plantillas e informes completamente personalizables. Todos estos programas que estamos nombrando están ligados en su mayor parte a lo que podría necesitar un bufete de abogados. Tenemos, por ejemplo, el JInterview, que es una aplicación en cliente y servidor basada en web para la construcción de documentos. Conflict Finder es una utilidad de código abierto en desarrollo para ayudar a profesionales del derecho a evitar conflictos de intereses. Estos de conflicto de intereses es que a la hora de poder tener un cliente nuevo, pues que no entre en lo que pide ese cliente, no entre en conflicto con las demandas que tiene de otro cliente diferente, ¿no? Por ejemplo, en un caso en que se están enfrentando dos personas, no puede llevarlas el mismo abogado, ahí había un conflicto de intereses. Chancery es una suite de programas para abogados y consultores fiscales, y estos programas pues están adaptados principalmente a las leyes fiscales europeas. Mira, este es como en concreto, está adaptado a las leyes fiscales europeas. Por supuesto, OpenOffice ORG no es que sea un programa específico para abogados, sino que cualquiera puede utilizar esa suite. de oficina, pues bueno, pero claro, también en la abogacía se utilizan muchos documentos y es interesante pues tener una herramienta de este tipo. Evolution es una suite distribuida que integra correo electrónico, calendario y direcciones, y bueno, entre cualquier oficina, pues por supuesto un bufete de abogados también es interesante pues para gestionar el correo electrónico. Genotime es un supervisor de tiempo de Genome, un programa que permite supervisar el tiempo invertido en una serie de tareas y proyectos. Genotime también permite generar informes personalizados y facturas basándose en estos tiempos. En cualquier negocio en el que el tiempo que se le dedica al cliente sea algo que se puede facturar, esta es una aplicación que es muy interesante para supervisar pues ese tiempo invertido en las tareas o en los proyectos o en el tiempo que se ocupa en ese cliente pues para a la hora de facturarle pues a ver, bueno, pues ha dedicado tantas horas, ¿no? Case Reporter es un sistema de gestión de información para bufetes de abogados, está basado en PHP y el enfoque principal de este proyecto es proporcionar un sistema de gestión de información de grandes capacidades pero funcional, con énfasis en un modelo cliente caso. Este está diseñado específicamente para abogados, para bufetes. Enterprise Timesheet es un sistema para registro de horarios para empresas pequeñas y medianas. Bueno, también ligado al tema del tiempo, ¿no? Que se va a ocupar en cada caso. Mozart es un sistema para gestionar contactos, agenda, proyectos, tareas. Cada usuario puede tener su propia libreta de direcciones, calendario y proyectos, y cada contacto puede tener varios proyectos o tareas asociados. Además, cada proyecto o tarea se pueden visualizar en los contactos asociados. Bueno, este es más genérico, pero puedes tener uso en dentro de un bufete de abogados. En la administración de un juzgado, por ejemplo, tenemos OpenEFM, que es un gestor de formularios de código abierto diseñado para procesar formularios del tipo legal. Luego tenemos LawOffice, que es una excelente aplicación de concordancia diseñada para personal jurídico específicamente, y con él, pues con este programa se pueden descargar transcripciones de vistas orales, declaraciones en juzgados, realizar búsquedas en el texto completo, realizar anotaciones también en ciertos puntos del texto, y bueno, esto es una herramienta basada en PHP. Doc Searcher es una herramienta de búsqueda y indexación de los ficheros en un ordenador personal. Usa un conjunto de APIs o de librerías para permitir la búsqueda en formatos usados comúnmente. Bueno, actualmente soporta Word, Excel, PDF, OpenOffice, StarOffice también, RTF, texto y también HTML, o sea, las páginas web. Y la licencia que tiene esta es diferente de las que hemos nombrado hasta ahora, que la mayoría eran GPL. Este tiene licencia Apache, es una licencia libre y diferente. DocManage es un sistema único basado en CGI que permite extraer información de los recursos presentados en los juzgados, de los cuales se pueden generar informes y realizar búsquedas de multitud de formas diferentes. O sea, del conjunto de información, a veces es páginas y páginas de información que genera un juzgado, pues una herramienta de este tipo nos permite extraer la información que deseemos, una serie de criterios de búsqueda, para poder generar un informe con una especie de resumen que nos va a venir bien a la hora de presentar, por ejemplo, otro juicio basándonos en una jurisprudencia o algo por el estilo, ¿no? The Legal Index Project, la mayoría de los juzgados federales y muchos de los juzgados estatales anuncian sus decisiones en las páginas web respectivas. El propósito de este proyecto es construir un sistema que automáticamente descargue, catalogue y centralice también toda esa información. Bueno, pues hay algunas aplicaciones más, pero bueno, estas son las principales, las más interesantes. Y es una cosa que tampoco habíamos nombrado muchas veces, ¿no? Hemos hablado de profesionales, hemos hablado de software para la empresa, pero nunca hemos hablado de software libre específico para abogados. Hay una gran cantidad, la verdad, algunos quizás les faltan un poquito de desarrollo o estar traducidos, pero en principio me parece interesante y por eso quería comentarlo aquí, para que pues alguien que tenga un bufete de abogados pues pueda pensar la posibilidad de utilizar un software de ese tipo, o por lo menos probarlo y saber que existe. A la mayoría de los oyentes tampoco les va a interesar, pero bueno, siempre es interesante saber que existe un software específico para un gremio, podríamos llamarlo así, ¿no? Un conjunto de personas que se dedican a una actividad profesional determinada. Y si tenemos más tiempo, seguimos o
muy bien,
o lo dejamos por hoy. ¿Qué te parece?
Pues tú, ¿cómo lo ves?
Pues si tú quieres que sigamos, seguimos.
Bueno, si tienes alguna cosita así rápida más, ahora es cuando me dice, no, rápida ninguna.
No, hablar un poquito de Filicilla, de Filecilla.
Venga.
Un cliente FTP multiplataforma. Bueno, realmente es cliente servidor, pero bueno.
Lo que más se conoce es como cliente.
Lo que más se conoce es como cliente, efectivamente. El servidor además solamente es para Windows. Pero bueno, el cliente es multiplataforma, de código abierto y software libre. Estaba licenciado con la licencia GPL. Soporta los protocolos FTP, el FTP seguro y también el FTP sobre SSL o TSL. Y inicialmente fue diseñado para funcionar con Windows, curiosamente, pero desde la versión 3.0 y gracias al uso de WX widgets es multiplataforma, estando disponible además para otros sistemas operativos, entre ellos pues GNU Linux, FreeBSD y también para macOS. El código fuente de Filecilla y las descargas pues están hospedadas en SourceForge, el cual presentó Filecilla como el proyecto del mes en noviembre de 2003. Bueno, es algo antiguo, ¿no? Bueno, este programa sirve, pues, como comentamos, para un cliente FTP, para poder conectarnos utilizando el protocolo FTP, porque no solamente de páginas web vive Internet, también hay otros protocolos que funcionan bajo Internet, que quizás no tan extendidos, y este es uno de ellos. Para transferencia de ficheros, el FTP es uno de los principales. Las páginas web hoy en día ofrecen conexión a FTP también para poder descargar ficheros, pero para subirlos no tan fácil. Entonces, una herramienta de este tipo, aparte de que te gestiona mucho más de forma mucho más sencilla las descargas por FTP, puedes marcar pues una lista de ficheros que quieres descargarte de un servidor, y puedes iniciar sesiones pues con usuario y contraseña, y lo cual pues te permite tener acceso pues con cierta privacidad a tu propio servidor. Por ejemplo, un uso muy común es para subir páginas web en la mayoría, por no decir todos los, bueno, no todos, no, pero bueno, la gran mayoría de los alojamientos, de los hosting que ofrecen servicio de alojamiento de páginas web, la posibilidad que te dan de subir esas páginas para que tú las pongas en su servidor y puedan ser accesibles pues mediante el navegador por otros usuarios es mediante un servicio de FTP. Entonces es interesante utilizar una herramienta de este tipo, y la página web es muy sencilla. La dirección es filecilla-project.org, y la voy a deletrear: F y latina L E Z y latina L L A guión medio project.org, filecilla-project.org. Y bueno, la última versión disponible es la 3.5.2, para poder descargarla, instalarla, y totalmente gratuito y software libre.
Uh-huh.
Y esto es lo que tenía, esa cosa cortita que decías que querías para finalizar, pues es esto, el Filecilla, este programa cliente o también servidor, pero sobre todo cliente del protocolo FTP.
Uh-huh. Muy bien.
Y eso es todo.
Pues ya está.
Ya está.
Y
además ya vuelvo ahora, ya vemos que ya casi es hora de acabar ya.
Claro. ¿Por qué?
Pues la hora ya, que casi estamos ya.
Pero si el sol se ha ido hace ya mucho rato.
Si sabes que se hace noche tan pronto en estas fechas.
Claro.
Se hace noche tan pronto que parece ya que estamos en noche cerrada hace ya, vamos, madre mía.
Uh-huh.
Lo de los lobos no me extraña a mí que andan por aquí rondando ya.
Muy bien, pues nada, vamos poniendo el punto final, ¿te parece bien?
Perfectamente.
Pues como siempre, ponemos el punto y final recordando que usted llega...
¿Que llega
¿Qué está en la dirección?
Si te refieres a la página web del Gloob, la dirección es www.glub.biz.
No sé por qué lo has adivinado.
Porque lo digo siempre, nada más, solamente por eso.
Ay. Bueno, pues sí, efectivamente a eso me refería. Muy bien, pues esa es la página del Gloob, y ahora vamos a recordar las formas de contactar con esta sección. Podéis mandar un correo electrónico a la siguiente dirección.
La dirección es sl@enredando.net, SL de software libre.
También puedes mandar un mensaje al buzón de voz de Enredando.
Pero eso todavía está.
¿Llama?
Ya probaré a ver si
llama,
suena.
Ya llamaré.
Hay que llamar al 94-483-3009, pero de verdad que hay que llamar, ¿eh? Hay que llamar.
Ahí está, claro. No vale decirlo porque sí, ¿eh?
Hay que llamar, ¿eh?
Ahí está. Bueno. ¿Y qué más?
Los foros. en el portal de Enredando, www.enredando.net. Nos vamos al menú principal, que ahora está arriba. La tercera opción es Foro Enredando. Pulsamos en la pestaña Categorías y aparece Foros de Enredando, y el foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
Pues ahí están todas formas de contacto.
Me parece muy bien.
Muchas gracias, Miquel.
Deja de comer. Hasta luego. Enredando.
La informática que se escucha.
Así rápidamente ponemos ya el punto y final a esta edición de Enredando en la sintonía de Euskadi Digital. Es que ricasco y hasta dentro de 7 días. ¡Agur!